es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook es Sexo, el Twitter @esexoradio. El machismo lleva tanto tiempo en nuestra sociedad que en ocasiones llegamos a creer que puede ser una parte instalada de forma permanente en los hombres de nuestro país y también en algunas mujeres, un grupo que a veces, sin saberlo siquiera, contribuye a difundir y perpetuar el machismo a diario y que desde aquí vamos a intentar explicar. Esta noche en Es Sexo, Mujeres Machistas. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend, cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor, no one's ever gonna keep me down again, well, yes, I'm wise, but it's wisdom all the pain, yes, I paid the price, but look how much I gained, if I have to, I can do anything, I am strong, strong. I am invincible, invincible, I am woman. You can bend but never break me, cause it only serves to make. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Comenzamos semana y comenzamos así a lo grande con el machismo en femenino. A ver qué conclusión sacamos esta noche.
Bueno, seguro que sacamos algunas. Porque tenemos una larga experiencia en esto.
Tenemos una larga experiencia, yo sí. Creo que todas.
Como, ¿no?, dinamizadoras, o sea, del machismo, sí, y como, sí, sufridoras del mismo.
Sí,
también.
Bueno, las dos cosas. Es que se nos revierte encima el, sí, asunto. Sí. Aunque a veces no le damos ninguna importancia porque sean machismos también micro, tal y como hablamos en otra ocasión de los micromachismos. Pero no creas, ¿eh?, porque van ahí generando un pozo y una educación también, que no dejamos de ser transmisoras de educación,
por supuesto,
a nuestros hijos.
Y yo creo que además cuando algo se convierte en invisible significa que ha vencido ya, ¿no?
Sí, que
se le puede vencer probablemente, pero que ha ganado la partida de sobra, porque cuando ya ni siquiera te das cuenta de que tú misma eres una fuente que alimenta esa disciplina.
Pues vamos a hablar de toda esta peliaguda cuestión y también vamos a tener una entrevista divina con Marta Barroso, compañera de periodismo, periodista, que ha sido periodista en ABC durante muchísimos años y que ahora ha publicado un libro, A la madura, Dios no la ayuda, editado en la Esfera de los Libros, que la verdad es que es un libro genial, que os va a encantar, que recomendamos desde aquí y que también aborda, de algún modo, pues el tema del machismo en las mujeres, o en todo caso, pues la situación de las mujeres, ¿no? O sea, que va a estar con nosotras en el estudio esta noche y también vamos a tener, pues, los sexos en la calle, vamos a tener música, vamos a tener a Óscar Ferrani, que de hecho ya le tenemos aquí dispuesto a entrar, vamos a tener el concurso de Lelo de Intimina del balneario. Aprovecho para deciros que el tema de esta noche es que no somos iguales, dice la gente. A propósito.
Qué canción bonita.
Qué bonita, ¿verdad?
Me encanta esa canción. A ser posible, en versión de Chabela.
pues yo creo que Amalio nos la tendría que buscar para algún momento del programa de esta noche. Bueno, pues todo esto y hasta las 3 de la mañana, que nos ha enterado Óscar cuál es el tema de hoy, que no somos iguales, dice la gente. Y Eva dice a Amalio, ¿por qué no nos buscas el contenido de Chavela Vargas?
My skin is black, my arms are long, my hair is woolly, my back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. Skin is yellow.
Pues como primer contenido de esta noche, antes de ir a algún tipo de contenido, vamos con Lelo, www.lelo.com, que no deja de ser el premio de esta semana, un premio absolutamente igualitario, porque da gusto tanto a un miembro de la pareja como al otro. En el caso de parejas heterosexuales, pues tanto a ella como a él. ¿De qué manera? Bueno, pues es que el Tiani 24K, que es el premio de esta semana, es un juguete con forma de pinza que toca dos puntos erógenos muy importantes en la mujer, como son el clítoris y el punto G, pero además se puede utilizar en penetración con el varón. O sea que esa misma vibración pues va a dar mucho gusto, tanto a él como a ella. Y todo esto para aquellos que dicen, no, claro, es que la juguetería erótica es un sustituto. No, 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 no. La juguetería erótica está pensada también para compartir en pareja. Y así lo piensa y lo hace Lelo, www.lelo.com, que es una marca de juguetería sueca que sin duda pues es la mejor que hay en el mercado. El premio de esta semana es el Tiani 24K, pero también os tenemos que hablar del Tux, que es un smoking de pene.
Sí, ya lo he leído y me he quedado realmente impresionada.
¿Por qué? Bueno, impresionada es que, claro, se acerca...
Ya con el concepto smoking de pene.
Smoking de pene, se acerca el carnaval y entonces, bueno, pues tendremos que...
Que disfrazarnos.
Aprovechar, claro, estas
claro,
fechas.
A la vista o no a la vista, porque a lo mejor, bueno, sí, ya sé de lo que vas. No sabes
no
de lo
sabes,
que voy.
Querida,
¿no te has disfrazado? Sí. Pues no sé de qué. Bueno, pues sigue buscando.
Sigue buscando, que quien busca,
encuentra.
O sea,
quien
que
busca
te puedes,
con ganas, encuentra.
Te puedes vestir de etiqueta y vivir unas noches inolvidables con Tux, que es una sofisticada pieza de ropa interior masculina y que es, como decía Eva, un smoking de pene confeccionado en satén y adornado con una elegante pajarita. No sé si lo tenemos, si podemos encontrar la foto en
bueno,
la
estoy
página
buscándola, estoy buscándola.
De Lelo y a lo mejor lo podemos colgar en Facebook, no lo sé, ¿eh? Pero bueno, su diseño en talla única es perfecto para todos los hombres, alta costura, de hecho para el evento más seductoramente formal, ¿no? Un pene pues vestido de smoking, ¿no? Un pene así muy muy
pero es
elegante.
Que tú imagínate que de repente te descubres y aparece un pene vestido de smoking, bueno, o sea, ¿cuál será la sorpresa de esos ojos que lo miren?
Pues yo creo que una sorpresa casi casi con aplauso incluido, Eva.
Hombre, seguro, seguro.
www.lelo.com. ¿Cómo podemos conseguir el Tiani 24K y también el smoking de pene? Bueno, pues comprándolo o si no, participando en nuestro concurso. Os pedimos que enviéis una fotografía de un lugar donde hayáis tenido o os gustaría tener un encuentro pues amoroso, un encuentro erótico, un encuentro apasionado. Enviad esas fotos, que han de ser originales, a una a una de estas tres direcciones, sexo@esradio.fm, bueno, más bien solo al correo electrónico, que va a ser lo más cómodo, sexo@esradio.fm, y a pie de foto, si nos ponéis, si nos especificáis qué sucedió en aquella ocasión, pues todavía mejor. Y la foto que más nos guste, pues la premiamos los jueves, en Es la Mañana de Federico, a partir de las 11:30 de la mañana. O sea que tenéis unos cuantos días para participar y llevaros estos juguetes fantásticos. Bailelo.
Somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que yo soy un canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer. Ya yo te quise y no te olvido. Y si vienes conmigo es por amor. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Sé también que me quieres como te quiero yo. Y vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga ¿qué hacemos mal? Y vámonos alejados del mundo, donde no haya justicia ni leyes ni nada, no más nuestro amor.
No más nuestro amor.
Qué bonita, si es que esta mujer le cantaba el dolor con tanta pasión, sí, que lo convertía en alegría.
Sí, y luego se bañaba en piscinas de tequila.
Bueno, es que a lo mejor para ver el dolor como algo alegre te tienes que bañar en piscinas
algo
de
así,
alegría.
Algo
en
así.
Piscinas de alegría.
En piscinas de alegría y de tequila.
Te da mucha alegría el tequila, oye, a mí me encanta el tequila.
Bueno, como primer contenido de la noche nos remitimos a un artículo que se publicó en El País hace unas semanas que contaba lo siguiente. A finales de octubre de este año, un programa local de Ciudad Juárez desató la indignación en todo el país. Han salido fotos y, bueno, incluso vídeos, ¿no? Fragmentos de este programa que la verdad es que bastante terribles por lo que he visto. La presentadora y su compañero, Enrique Tobar, protagonizaron uno de los espectáculos machistas más denigrantes de la televisión, porque él habló de su pecho y lo tocó, así en directo, le levantó la falda y, como a ella pues no pareció gustarle, le achacó que tenía un problema hormonal. Ella desapareció del plató enfurecida y se convirtió en pocas horas en un símbolo del acoso machista que sufren miles de mujeres en México. Pero en realidad nada fue lo que parecía, porque hasta ahí, bueno, incluso habría sido algo útil para denunciar una situación. El caso es que en medio del revuelo viral y mediático que produjeron estas imágenes, pues la conductora negoció para terminar de saltar a la fama. De hecho, sería la próxima portada de Playboy de enero.
Es decir, que al parecer todo había sido preparado por el productor del programa y el director del mismo. El programa se llama A Toda Máquina. La polémica acabó con sus puestos de trabajo, o sea, los echaron, y la readmisión posteriormente de los dos presentadores porque solo recibían órdenes. En la entrevista a Playboy, la presentadora alega que la escena fue ideada para formar parte de una campaña contra el acoso. Aunque no eran los responsables, grabaron un vídeo disculpándose. Las recurrentes disputas entre la entre el canal de televisión y los protagonistas acabaron convirtiendo el suceso en un escándalo internacional.
Reza fue durante una semana una víctima de acoso, presionada además por sus jefes para asumir la culpa del guión en un vídeo falso. Dos meses más tarde vuelve a estar en el epicentro de la polémica, pero esta vez por aprovechar un montaje contra la mujer para convertirse en la siguiente conejita de la publicación mexicana, una edición que, a diferencia de su matriz estadounidense, seguirá publicando mujeres desnudas en su portada, porque la decisión de Playboy de no seguir publicando mujeres desnudas en su portada depende de los países, ¿no?
La presentadora ha señalado que el acercamiento con Playboy se dio poco después del escándalo y además no le preocupan las críticas. Declara: "Estoy segura de que quiero hacerlo. Nadie tiene que criticarme y será una experiencia que me llevaré por el resto de mi vida. Es una gran oportunidad para impulsar mi carrera". Salir desnuda en Playboy siendo presentadora de televisión.
Pues como ella, otras chicas han pasado en poco tiempo de fingir de ser víctimas del machismo para acabar ocupando la primera plana de la revista que fundará Hugh Hefner en el año 1953. Es una situación bien triste, pero es así.
Pues mira, por ejemplo, en el año 2010, Dayana Guzmán, de 17 años, acusó al famoso cantante mexicano Kalimba de violación. Se habían conocido en una presentación del artista en un bar de Quintana Roo y, según el testimonio de Dayana Guzmán, él la había invitado a su habitación y aprovechó que se había quedado dormida para atacarla. La sentencia acabó dándole la razón al solista por falta de pruebas. La joven esperó la mayoría de edad para protagonizar la portada de la famosa revista.
Y llega ya cargado de juguetes como un rey mago del sexo. Óscar Ferrani con Panorama para Jugar. Óscar Ferrani, buenas noches, querido.
Buenísimas noches, queridas. Ayanta lleva.
¿Cómo estás?
Pues aquí estoy, listo para jugar a toda costa.
¿Has jugado mucho este fin de semana? Cuéntanoslo
sí,
todo. ¿Has
a
jugado?
Ratitos, a ratitos, sí. Yo...
Muy bien, muy bien.
Suerte.
Claro.
Sí. Qué suerte.
Oh, qué suerte.
¿Tú no has jugado este fin de semana?
Un ratito.
Ah,
bueno,
listo.
¿Y tú?
Yo también un ratito.
También un ratito. Oh, sí, bueno, ¿no? Pues venimos sí, juguetones,
venimos,
¿no?
Venimos jugaditas, ¿está bien?
Sí.
venimos jugaditas.
Claro sí. que sí.
Sí.
En fin,
bueno,
hoy tenéis
pues,
un tema delicadito, ¿eh?
Tenemos...
Os habéis metido en harina ahí.
Sí.
Espesa.
No le gusta a Óscar, ¿eh? Cuando hablamos de cosas
no,
serias,
no,
no le gusta.
No, bueno, no es que no me guste, es que... Uf.
Es que te
es cuesta,
cuesta
más.
Más. Te cuesta
claro, es más
cuesta
difícil
más,
y además
difícil.
Hay que... Pues eso, hay que mojarse. A mí me gusta mojarme con los juegos.
Con este, con el fin de semana pasado, ¿te gusta mojarte?
Tú imagínate preparar una sección de juguetería erótica. Paso, ¿eh?
Es que
paso
ni me palabra. Contesta, ni me contesta.
He hecho un drible.
Alucinante.
No, porque
muy bien,
venía,
ha quedado muy bien,
venía agotado de intentar decir, ¿cómo monto yo un panorama para jugar inspirado en mujeres machistas? Si son las mujeres menos juguetonas que hay. ¿no? Entonces, al final...
Bueno, no te creas, porque como hemos llegado a la conclusión de que lo somos prácticamente todas...
Machistas, hombre,
poco,
y, todo,
sí, en
es
alguna
que,
medida,
y todos,
bueno, sí.
Todos tenemos ahí nuestros defectillos, nuestras equivocaciones, la cosa es ser consciente de ellos y trabajarlos, pero claro. Yo, ya te digo, como me apetecía daros un balón de oxígeno en este lunes, pues os he preparado una serie de prácticas multiorgásmicas de toda la vida.
Hombre, por favor, qué ilusión.
Pero para mujeres sin grandes complejos, ¿no? Que a fin de cuentas supongo que es lo que une a todas las mujeres con machismos más que evidentes, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, haremos un pequeño repaso por vuestras chicas distintas plataformas orgásmicas genitales para ir descubriendo qué sensaciones, qué tipo de sendas orgásmicas nos ofrecen y, por qué no, descubrir determinados juguetes que pueden ayudarnos en este mapeo de vuestra realidad multiorgásmica, chicas.
Y además, como comenzamos semana, antes de adentrarnos en esto, en todo lo que nos trae hoy Óscar, pues tenemos que hablar de Amantis, que es nuestra boutique erótica favorita y que realmente que nos puede volver locos y locas de placer, ¿no? Porque además, y por eso también, porque claro, hay una se pide cada vez más. Uno va por la calle y dicen, ¿dónde hay una tienda Amantis? ¿Dónde? Bueno, pues de momento tenemos tres, pero llegaremos a tener muchísimas más. Dos en Madrid.
Una en la calle Ribera de Curtidores número 10, en el barrio de La Latina, en el Rastro madrileño, y la otra tienda física Amantis está en el barrio de Chueca, en la calle Pelayo número 46.
Y también tenemos tienda en Barcelona.
Claro que sí, otra boutique erótica Amantis, donde curiosear, observar y comprar los mejores juguetes, complementos y accesorios eróticos, lencería, librería, películas, en fin, toda suerte de complementos para endulzar nuestra vida sexual, pero esta vez en Barcelona, en la ciudad condal. Hay que ir al barrio de Gracia y buscar la calle Turrendaloya 145.
Comienza semana y tenemos concurso de Amantis, pero antes, o sea, pregunta, pero antes recordaros que hay un 10% de descuento para todos los oyentes de Sexo que podemos conseguir pues de una manera muy fácil, simplemente diciendo en la tienda, oye, que
pedir,
soy...
Pedir,
oiga
pedir.
Usted, que yo soy oyente de Sexo, que todas las noches escucho el programa, pues como premio, el 10% de descuento. Y si realizamos nuestras compras online, pues tecleamos www.amantis.net y una vez que hayamos llegado al final, es decir, cuando estemos a puntito de pagar, pues os sale una casilla y ahí escribís...
Es Sexo, en la casilla descuento en minúsculas y todo seguidito. Y al refrescar pantalla, pues veis como vuestra cuenta ha menguado en un 10%.
Pues qué suerte, qué maravilla. ¿Y cuál es la pregunta de esta semana? Tenéis tiempo hasta el domingo para contestar enviando un correo, solo un correo, nada de redes sociales, a esta dirección, sexo@esradio.fm. Por favor, con vuestros datos, nombre, número de teléfono, porque entre todos los que acertéis a esta facilísima pregunta, uno de vosotros se llevará el lote Amantis. La pregunta es...
Bueno, buscamos el nombre de una práctica erótica que está basada en distintas ataduras e inmovilizaciones para obtener diversos placeres.
Bueno, lo ha dicho muy difícil, ¿eh? Pero ¿cómo se llaman las ataduras?
Sí, las ataduras en contexto erótico.
Dos nombres, ¿no?
Aceptamos la versión más afrancesada y la versión más
ajaponesada.
Más oriental, sí. Las dos nos valen. Facilísimo. Fácil, ¿no? Lo siguiente, oiga.
Que lo sé hasta yo. Que cuando hay
bueno, ya que
lo
estamos
sabe,
a lunes, muchachos, que estamos
que no vamos a ver muchas más,
no,
que luego estamos el resto de la semana.
Y además, yo he colgado un vídeo en Facebook que es que quien no lo adivine viendo.
No deja
ese video,
lugar a dudas.
Es que ya nos vale, ¿no?
Bueno, pues que es que no lee.
Ah,
simplemente, ¿no?
Simplemente.
Bueno, pues envía la contestación o las dos contestaciones, pero con una nos vale, a sexo@esradio.fm y el premio es...
Pues bueno, tres objetos eróticos sexuales de lo más útiles. Uno de ellos precisamente, perfectamente capaz de asistir estas prácticas eróticas por las que os preguntamos, porque se trata de una elegante venda muy larga de satén negro ligero, muy elegante, muy suave, que sirve tanto para atarse como para vendarse los ojos, de forma simultánea, o bien primero una cosa y luego otra. El orden de los factores, en este caso, no altera el producto, que es potenciar vuestro sentido del tacto, anulando el sentido de vuestra vista, o potenciar distintas áreas sensibles de vuestra anatomía gracias a determinados juegos de ataduras o bloqueos. Además de esta venda multifunción, también uno de vosotros, entre todas las respuestas acertadas, recibirá 100 mililitros de lubricante a base de agua, el famoso Desliz, con esa base, ya sabéis, de agua que es fresquita, de rápida evaporación y es compatible con todos los materiales. Además de esta venda y de este lubricante, pues un vibrador de precisión clitoriana, el famoso Hello Clit, con esa forma ergonómica tan útil y tan práctica para envolver en un abrazo vibratorio el clítoris de las afortunadas que se abandonen a sus encantos vibratorios. Así que un lote Amantis muy completo, esa venda multifunción, ese lubricante íntimo y ese vibrador de precisión clitoriana, solo por escribir un correo electrónico y responder a esta pregunta tan facilita. ¿Cómo llamamos a las prácticas eróticas basadas en ataduras e inmovilizaciones? ¿Cómo llamamos a esas prácticas eróticas,
Bueno, pues yo
fácil,
creo que
¿no?
es muy, muy, muy fácil.
sexo@esradio.fm, oye.
Así de fácil. Así es que, gracias, Amantis.
Sí, hoy me ha salido muy...
Ha llegado un poco tarde. De verdad, te voy a poner un inalámbrico para que llegues al micro.
Sí, sí, pero...
Desde el ordenador al micro.
Sí, tengo que... O gritar más, pero es que ahora no puedo gritar.
Sí, tampoco para escuchar. Además, que Eva lo agradece de corazón, ¿no? Lo dice
es verdad,
claro. con
no,
palabras.
Eva, todo, porque... todo es sinceridad, pura sí. sinceridad. Si
siempre,
no,
siempre.
No
sí, sí, sí.
Yo, además, es que si miento, nunca es lo importante.
Menos mal.
Nunca es lo esencial.
Decía eso de que los artistas mienten para decir la verdad. ¿Y los políticos para ocultarla? ¿Os acordáis?
No lo sé, yo miento mucho, pero nada, nunca en nada realmente importante.
Eva miente sobre todo a los hombres y dice, pero bueno, pero ¿cómo vienes hoy? Pero qué maravilla, ¿qué es lo que te traes ahí?
A mí me miente. ¡Ay, qué guapo te veo hoy, Óscar!
Sí, no te creas,
miente.
Tampoco.
En esos casos suele ser bastante sincera.
¿También? Dice, sí. Pero ¿y qué?
No. Mira, yo había una cosa que me gustó mucho que decía Ellen Page, la actriz esta... La actriz de... ¿Cómo se llama la película que se llevó?
Juno.
Cuando declaró
su... Decía Juno, yo siempre he dicho Juno.
Cuando declaró su homosexualidad en una cumbre de derechos humanos, no sé qué, que dijo, yo estoy cansada ya de mentir por omisión. No, es verdad, que me pareció muy bonito, ¿no? Estas cosas, pues a veces mientes por omisión, ¿no? No, en estos casos de, ay, qué guapa está... No dices nada, ¿no?
¿Qué te ha parecido después de los bolos a los talleres? No preguntes si no quieren que sean claro. sinceros. ¿Qué te ha parecido? Pues...
Entonces tienes que estar pensando, Dios mío, algo que me haya parecido así medianamente bueno y que sea no demasiado importante.
Cantas muy bien, ¿no?
Y luego ya, en otro momento, ¿no?
Ay, en fin, Serafín.
Bueno, ¿qué has ido?
Poco machismo en esta mesa, espero, ¿no?
Aunque
a veces caigamos en micromachismos heredados e inconscientes.
Bueno, poco, estaba diciendo poco, madre de Dios. Yo creo que tengo un montón, ¿eh?
Sí.
De verdad, os lo digo sinceramente.
Yo intento cada vez tener menos.
Mira, Ayanta, ahora mismo tú o subes tu sillita o bajas el micro.
Es que no quería bajar el micro, ¿sabes por qué?
¿No es? Porque es que si baja el micro ella, es que la devoramos.
Con las broncas que hemos hecho.
Voy a bajar el micro y luego he dicho, pues la voy a bajar luego en la música. Porque aquí
hay que dar ejemplo. 50 centímetros por debajo del micrófono.
Ha menguado, sí.
Bueno, es que esta silla no tiene para subir. Entonces,
no, es que estas
venga,
sillas son
coge el micro, que nos gusta.
De todas maneras,
no podemos quejarnos
de las sillas, ¿eh?
No
podemos quejarnos de las sillas.
La verdad es que aquí en el estudio son muy cómodas.
No sé si tú te acordarás, Óscar, pero hasta hace... ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Un año? ¿Desde el año pasado?
No,
¿el año pasado también estaba?
4 o 5 años.
No, estas sillas no. ¿Qué
yo
va?
Creo que sí.
No, dice ella.
Muchísimo menos. Como mucho llevan dos temporadas.
Un año. Bueno, Amalio lleva son mi memoria, son nuestra memoria. Pero
es que no os acordáis de las sillas
sí,
que había azules todas rotas. Bueno, estas sillas son cómodas.
Ahora que no nos oye nadie, ¿no?
No, es que es verdad, es que estaban todas rotas, era incomodísimo. Y ahora te han puesto unas tan cómodas que como te te repantingues mucho.
Y sobre todo a estas horas te echas una siesta que te quedas. Bueno, es como el sueño que he tenido el otro día, te lo he contado.
Uy, a ver, ¿se puede contar?
Tengo un sueño, sí, lo podemos contar. Y es que son estos sueños que hago cuando estoy especialmente cansada, me imagino, que soñaba que me quedaba dormida en la radio, haciendo el programa, pero profundamente dormida. Y entonces estaba con Amalio y Eva, y los muy cabritos no me despertaban. Y entonces, nada, el programa se acababa ahí, y el caso es que el programa se acababa una hora antes de lo previsto. Y entonces, a partir
no vimos
de ahí,
necesario ni Amalio ni yo continuar con el programa. Ya habíamos dicho todo lo que teníamos que decir.
Se largaron y me dejaron aquí durmiendo en el estudio. Y entonces, a partir de ese momento, toda la programación de radio, Federico incluido, Dieter Brandau, Luis Herrero, todo, empezaba todo una hora antes. Entonces, Federico, en lugar de empezar a las 7 de la mañana, empezaba a las 6 y así. Y todos, claro, echándome unas broncas, diciendo, pero Ayanta, pero la que has montado, ahora estamos todos así, y era
todo un sueño,
y era para siempre. O sea, ya el horario yo lo había variado para siempre, simplemente porque me había dormido, pero básicamente por culpa de Amalio y Eva, que son mala gente. O sea, que son mala gente.
Yo a veces también me quedo dormido.
Te quedas dormido, ¿verdad? Oye, ¿vamos a hablar de juguetería erótica?
Sí, por favor, y más,
por favor, ¿qué has traído?
Más específicamente vamos a conocer pues una serie de prácticas multiorgásmicas que existen de toda la vida, pero bueno, vamos a recordároslas por si acaso alguna mujer sin grandes complejos y sin demasiados machismos instalados en su subconsciente se atreve a experimentar con esa bomba de relojería placentera que suponen pues los genitales femeninos, ¿no? Y en ese panorama para jugar tan completito y tan genital, en este caso, aunque sepamos que hay mucha vida más allá de los genitales, pues hablaremos del clítoris, hablaremos de la uretra, hablaremos de los labios menores, hablaremos del primer tercio de la entrada vaginal, donde reside el punto G, y también hablaremos del famoso fornix anterior. Todos ellos, o todas ellas, excelentes plataformas orgásmicas directas genitales de cualquier mujer con el suficiente arrojo o curiosidad para ir experimentando con cada una de ellas de forma independiente o de forma combinada. ¿Cómo lo ves?
Pues lo veo muy bien. Vamos a empezar por la primera plataforma orgásmica, porque además veo que hay como cuatro.
Es la más famosa, y bueno, empezamos por ella, porque pocos vamos a descubrir cuando os hablemos del clítoris y os digamos que es ese delicioso órgano eréctil que todas las mujeres tenéis coronando la vulva, en la parte más elevada de la vulva. Os recordaremos que todo clítoris ofrece dos rangos de sensación distintos.
Gobernado.
Sí, eso es las manos, sí, claro, con una mano bien gobernada. Oye, de verdad, al final os quedáis con todas mis muletillas y yo cuando la voy a soltar ya llueve sobre mojado.
Claro,
pero bueno,
claro, es así.
Bien gobernada tiene que estar una mano, desde luego hay gustos para todos los colores. Las mujeres cuando andan con su mano bien gobernada saben lo que les gusta y cómo les gusta. Si no lo saben, habrá que preocuparse, habrá que por lo menos investigar y descubrir, pues bueno, lo que siempre decimos, que no es lo mismo un clítoris con su capucha que un clítoris sin su capucha, y que hay mucha vida más allá del clítoris visible, hasta el punto de que, bueno, ya empiezan a decir determinados especialistas en anatomía femenina, ayudados por las nuevas técnicas, que el clítoris pues es una suerte de órgano complejo que tiene mucho más allá de lo que se ve, ¿no? Y sus terminaciones nerviosas se prolongan hasta el interior de la vagina, hablando algunos de que eso es como un iceberg, ¿no? Nosotros vemos la parte visible, pero hay mucha más allá vida de esa parte visible. Bueno, en fin, a lo que vamos es que los dedos pueden estimular de forma muy divertida y muy agradable un clítoris, pero también existen distintos vibradores o distintos juguetes que pueden ofrecernos pues unos rangos de sensación distintos a la hora de explorar la plataforma orgásmica genital por excelencia de vosotras las mujeres, ¿no? Para el clítoris, pues yo os propongo esos vibradores que se adaptan al dedito y que hacen que la propia yema del dedo vibren, de manera que tengamos total movilidad de los dedos para pellizcarlo, para moverlo de lado a lado, para presionarlo y hacer diferentes juegos circulares, para estimularlo de todas las maneras que se nos ocurra, más allá de las conocidas, porque en esas prácticas pues podemos descubrir sensaciones, sendas orgásmicas que van por giros, por caminos, por pasadizos diferentes, ¿no? Ofreciéndonos distintas sensaciones. Empezamos por el clítoris, pero hay muchas más plataformas orgásmicas directas, genitales en vuestro cuerpo, chicas. Como, por ejemplo, podríamos llegar a considerar íntimo amigo del clítoris a la uretra, ¿no? Que es por donde sale el pipí, podríamos decir, está justo debajo del clítoris y a veces es un gran olvidado, sobre todo de las manipulaciones o de las jugadas asistidas, ¿no? De chicas con sus genitales o de parejas de estas chicas con los propios genitales de ellas, ¿no? La uretra también ofrece rangos de sensaciones interesantes. También existen juguetes especialmente diseñados para no olvidarse de ella, como el vibrador este que decíamos antes que regala Mantis esta semana al ganador del concurso, ¿no? El famoso Hello Clit, que es una muestra más que evidente de cómo la ergonomía puede atender y dedicarse exclusivamente a dos plataformas orgásmicas tan relacionadas como puede ser el clítoris y su amiguita, la uretra.
Van de la mano.
Sí, de hecho muchas veces, bueno, ahora cuando veamos todas las plataformas veremos cómo a veces esto de los penes grandes, ¿no? De la celebración de los penes grandes, ¿no? Al ser más grandes, pues necesitas menos atención para angularlo, para marcar un ritmo, para marcar unas tensiones distintas que toquen el mayor número de plataformas orgásmicas directas genitales posibles, ¿no? Con algo más pequeñito, pues tienes que ser un poquito más mañoso, aunque los resultados orgásmicos pueden ser exactamente los mismos. Hemos hablado de clítoris, hemos hablado de uretra, ¿y por qué no? Esos grandísimos olvidados, plagados de inervaciones nerviosas, muchas de ellas compartidas con el clítoris y que ofrece tantas alegrías a todas aquellas mujeres sin grandes complejos que quieran experimentar con ellos, ¿no? Exclusivamente con los labios menores. Se puede abrir o transitar una senda orgásmica muy interesante que es... tocando los labios menores, pellizcándolos de manera adecuada, con los deditos convenientemente lubricados, bien con unos vibradores de estos que tienen forma como de bala torcidita, con un poco de gatillo, son como lapiceros con la puntita torcida. Entonces, gracias a esa puntita, pues puedes meter el extremo del vibradorcito entre los pliegues de los labios vaginales y estimularlos exclusivamente. Hablamos de los labios menores porque tienen tal vez más inervación nerviosa y, por lo tanto, son más fácilmente susceptibles de funcionar como plataforma orgásmica que los labios mayores. Pero también los labios mayores podría ser una excelente plataforma orgásmica. Ya sabéis que estamos hablando de plataformas orgásmicas genitales, que existen las metagenitales, ¿no? Que hemos hablado muchas veces de ella, pero bueno, hoy estamos centrados en los genitales y tenemos que dedicarle unas palabritas, como hemos hecho, a los labios menores, ¿no? Para recordaros e insistir de nuevo que pueden funcionar perfectamente y ofrecer muchos rangos de sensaciones y de placer estimulados de forma independiente o, como siempre, estimulados de forma combinada con otras plataformas orgásmicas genitales, con las que acabamos de ver, o con estas otras que vamos a nombrar ahora mismo.
Hay que ver qué cantidad de cosas tenemos, ¿eh? Para pasarlo bien, y a veces ni las utilizamos, qué tontería.
Pues sí, y muchas veces también herencia también de... Está clarísimo que el machismo y el patriarcado más feroz y radical pues ha atentado muchísimo contra ese sentimiento legítimo de libertad de descubrir cada mujer en su propio cuerpo qué es lo que le gusta, cómo le gusta, hasta dónde le gusta y hasta dónde no le gusta. Para eso, por lo menos, hay que conocer el menú y a partir de ahí decidir, ¿no? No es obligatorio tampoco. Pues yo nunca he llegado a mi fornix anterior, que será el último de que hablemos, ¿no? Aquel que os hizo tanta gracia. Bueno, pues no pasa nada. Tú estás feliz, tú eres contenta, tu calidad de vida orgásmica es buena, te gusta. Pues bien, no pasa nada. Pero bueno, a verlas, haylas y muchas, ¿no? En este caso, pues hemos hablado del clítoris, de la uretra, de los labios menores, y ahora hablemos de ese primer tercio de la entrada vaginal, ¿no? Allí es donde los especialistas y donde, gracias a las nuevas tecnologías, se ha comprobado que reside la mayor concentración de terminaciones nerviosas dentro del canal vaginal, lo que quiere decir, de nuevo, que no hace falta juguetes enormes ni penes enormes para estimular convenientemente, por lo menos ya, cuatro plataformas orgásmicas: el clítoris, la uretra, los labios menores y ese primer tercio vaginal, donde, curiosamente o no tanto, se esconde ese famosísimo punto G, ¿no? Que a nosotros nos gusta más llamar zona G para no confundir al personal, puesto que es más bien un área localizada, pues a veces un poquito más arriba, a veces un poquito más abajo de la pared anterior de la entrada vaginal, y que bueno, que también funciona como excelente plataforma orgásmica, pese a que muchos y muchas sigan empeñándose en considerarlo un mito. No es un mito, es una realidad fisiológica y y es una excelente plataforma orgásmica que está ahí dispuesta para ser explorada y para ser disfrutada, como siempre, de forma independiente o de forma combinada con otras. Juguetes al respecto, infinidad de juguetes que podríamos distinguir en categoría curva G o en categoría punto G. Los de curva G imitan un poco la curvatura natural del falo o del pene, esa curvatura más o menos pronunciada y que ayuda a alcanzar este área tan sensible que es ese primer tercio de la entrada vaginal donde se sitúa el punto C. Los juguetes G. Los juguetes ya de punto G, no de curva G, ya son mucho más ganchudos, son mucho más cortitos, no son mucho más largos de lo que podrían medir mis dos dedos, ligeramente curvados, y tienen un diseño ergonómico especialmente diseñado, valga la redundancia, para alcanzar este área tan sensible.
Pero y Óscar, ¿cuál de estos dos juguetes, ahora me dirás que depende de cada mujer y tal, ¿no? Pero ¿cuál de estos dos tipos de juguetes es más fácil tocar el
encontrarte,
punto G, encontrarlo?
Yo creo que bueno, tal vez a lo mejor los de punto G tal cual, estos súper ergonómicos, te ayudan más a encontrarlo, pero a su vez son un pelín más tramposillos, porque al no tener la referencia de la forma o del volumen fálico, esa enorme ventaja que tienen muchos juguetes eróticos de darte una perspectiva distinta de maniobrabilidad y de descubrir la angulación adecuada a tus gustos y a tu anatomía, pues cuesta un poquito más tal vez de comprender, si no tienes una imaginación espacial así muy, muy potente, ¿no? Sin embargo, con los que son más curvados y imitan más un pene, como queda parte del juguete siempre fuera, puedes observar en qué profundidad estás jugando, ¿no? Y qué tipo de palanca. Pero bueno, es que no es excusa, es que para gustos los colores. Y hay chicas, por ejemplo, nosotros en el argot juguetero les llamamos los juguetes de orgasmo directo a estos ganchudos y muy de palanquita, porque realmente es que su propia operatividad, aunque estés perdidísima dentro de tu propio cuerpo, su propia forma te obliga a adoptar o a cubrir, entre comillas, ¿no?, ese área anatómica, ¿no? Cualquiera de los dos pueden servir. Nosotros siempre decimos que estos juguetes son profesores o juguetes exploradores, a veces nos gusta llamarles, ¿no? Gracias a su forma descubres mejor cuáles son tus plataformas orgásmicas, en este caso internas favoritas, y no solo eso, sino cuál es el ritmo que a ti te gusta o que tú prefieres, ¿no?, para convertirlas en un jolgorio orgásmico.
¿Y uno más? ¿Una plataforma orgásmica más?
Pues sí, la última plataforma orgásmica de toda la vida para mujeres sin grandes complejos y por lo tanto muy poquito machistas, queremos pensar. Y hemos hablado del clítoris, de la uretra, de los labios menores, hemos hablado de ese primer tercio vaginal donde se sitúa el famoso punto o zona G, y ahora hablamos pues del fornix anterior, que creo recordar que...
¿Qué nombre tiene?
Que la primera vez que hablamos de él aquí hace años...
Anterior.
Claro, es que ya parece que es incompatible
romántico
con el orgasmo.
Sí,
¿no? ¿Ese concepto?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Estas trampas un poco así de los palabras anatómicos,
¿no?
Pues bueno, podríamos decir que es el huequito que queda alrededor del cuello del útero. Si alguna vez vosotras mismas habéis llegado a tener palanca suficiente con las manos para con una pierna más levantada que la otra y un poco el cuerpo arrugadito para que se achate el canal vaginal, meter los dos deditos de la mano con las yemas apuntando hacia arriba, si tenéis palanca suficiente para llegar, notaréis que hay una especie de botoncito, ¿no?, al fondo de la cavidad vaginal. Esto es el cuello del útero, propiamente dicho, el cérvix que llaman a veces, y alrededor de esa especie de botón hay un huequito, hay espacio, ¿no? Es como una bolita que sobresale. Estos son los fornix llamados, y hay dos. Es el fornix anterior, que está en la pared anterior, como si dijéramos en la más cercana al ombligo, y está el fornix posterior. El fornix anterior funciona de excelente plataforma orgásmica también, en penetraciones profundas. También se estimula con penetraciones anales anguladas hacia abajo. Por ejemplo, con el chico un poco más levantado, con el juguete un poco más angulado hacia abajo, esa explosión orgásmica no viene dada porque estemos estimulando una plataforma orgásmica en el interior de nuestro conducto anal o de vuestro conducto anal, chicas, sino porque estamos con la finísima membrana que separa las dos cavidades, estamos estimulando también ese fornix anterior. O, por ejemplo, en penetraciones de juguetes o de penes con ellas tumbadas boca abajo, desde detrás, vía vaginal, pues también, si tenemos la longitud suficiente, alcanzaremos ese fornix anterior y disfrutaremos de sus posibilidades orgásmicas y multiorgásmicas, ¿no? Porque sí que es bueno.
O sea, que nos pongamos como nos pongamos, es dificilísimo no ser unas mujeres multiorgásmicas con todo este tinglao que tenemos.
Bueno, no, no te creas, porque mira, a pesar de que todo lo que está diciendo Óscar es absolutamente cierto, en el fondo, o sea, como no estés concentrada o como no tengas atención a todo lo que está pasando y estés pensando en cualquier otra cosa, ya te pueden tocar el fornix anterior o el punto XZP. No,
desde luego, o sea, cualquier plataforma orgásmica, sin la excitación adecuada, no funciona
sin
como
la
tal, y sin el estímulo adecuado.
Sí, que, sin el estímulo y sin el y sin la, es que no sé si la palabra concentración, ¿no? es la más adecuada, pero vamos, sin estar ahí con todas las neuronas.
Sin el estado de ánimo adecuado.
¿Sí?
Es que el machismo ha sido un enemigo feroz de la multiorgasmia femenina. Por supuesto,
bueno,
también de la masculina.
Fíjate cuando Oscar, qué tarde se llegó a científicamente, digo, a aceptar que existía el orgasmo femenino. O sea, que es algo muy reciente, que también científicamente, que al final nos gusta mucho, ¿no? Que las cosas estén avaladas por esos nuevos dioses que son los científicos, pues hasta entonces la mujer no tenía orgasmos y el hombre sí, ¿no?
Y
las mujeres así se lo explicábamos a nuestras hijas. Le decís, tú túmbate y bueno, y luego a lo mejor tienes
un niño.
No,
y aguanta porque tal, porque sí.
Túmbate, vale, y aguanta.
Sí,
y aguanta porque luego viene un
es que
niño
son
y
así,
eso sí que da gusto, ¿no?
Ellos son así.
Y ahí ya vas a tener excusa para no tener que tumbarte.
Claro.
Sí que para rematar un poco este programa para jugar, podemos recordar también a los oídos sexuados que nos escuchan de nuevo la idea de que más allá de algo tan importante como lo que ha dicho Eva, de que hay que tener una conciencia del potencial que tiene nuestro cuerpo y hay que estar suficientemente cómodas con él e informadas sobre él para acceder a estas múltiples plataformas orgásmicas, también es bueno recordar qué tipo de orgasmo podríamos o podéis experimentar, chicas, para saber que esto de uff y ya estoy es relativo. Vosotras, en ese uff acabo de explotar, cambiamos de plataforma orgásmica con la misma excitación, seguimos estimulando y el orgasmo se encadena con total normalidad. No hace falta ser maestras taoístas, hace falta, por eso siempre decimos en este programa, nos hemos cansado de repetir, que las mujeres a partir de 55-60 se lanzan a la multiorgasmia, ¿no? Pues un poco relacionado con lo que decía Eva, tienes un nivel de conciencia distinto, tienes unas expectativas distintas, un nivel de autoexigencia sobre ti misma distinta, estás más curada de espanto, te dejas ir, el factor racional afecta menos y de repente dices, me he vuelto multiorgásmica. Pues no, señora, usted ha sido multiorgásmica toda la vida, pero ahora empieza a descubrirlo y a disfrutarlo, ¿no? Afortunadamente esto cada vez se da menos, vamos despacio, pero bueno, desde luego en nuestra sociedad y sobre todo en mujeres que han tenido la oportunidad de tener conciencia de su cuerpo y de tener respeto sobre su propio derecho al placer, ¿no? Más allá de imposiciones culturales o de imposiciones antiinformadas, ¿no? Antiinformativas, ¿no? En fin, ahí están esas prácticas multiorgásmicas de toda la vida, no descubrimos nada, la pólvora ya está descubierta, simplemente os lo recordamos, os animamos a que juguéis con ellas siempre y cuando os apetezca descubrir nuevas sendas orgásmicas, ¿no? No es obligatorio, por supuesto. Lo que sí que es obligatorio es quererse a una misma, respetarse, saber lo que le gusta, saber lo que no le gusta y saber con quién le gusta y con quién no le gusta. Si a eso añadimos saber qué juguetes te gustan,
pues
y
ya,
cuáles no te gustan, pues imagínate.
Tenemos un trecho recorrido de la felicidad, ¿no? Para alcanzar esa felicidad.
La verdad que sí. Y trabajo nos queda todavía, pues bueno, para no tener que estar dedicando programas a esto, aunque bueno, vamos pasito a pasito y quiero pensar que en muchos casos, por lo menos en sociedades privilegiadas como la nuestra, pues los pasitos van siendo un poquito más firmes y más directos que en otras sociedades en las que todavía, pues desgraciadamente, seguimos sufriendo todos y todas los efectos desastrosos del machismo, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Óscar, y mañana más.
Pues sí, mañana más y puede que mejor.
Lo sabía.
Venga.
Buenas noches, querido.
Buenas noches
y
buen
sexo.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol nos ayudaría a reducir los niveles de colesterol?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, podemos llegar a reducir hasta un 30% el colesterol, mejorando inmediatamente nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
www.intimina.com. Seguimos jugando, pero ahora ya también lo hacemos con un producto para las mujeres, pero que por supuesto también les va a venir muy bien a los hombres. Intimina es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer. Se pueden encontrar sus productos en farmacia, en parafarmacia y en alguna tienda especializada y obviamente su tienda online, www.intimina.com. Su producto estrella es la Kegel Smart, un ejercitador inteligente del suelo pélvico femenino, que son esa serie de músculos que consiguen, bueno, pues que las mujeres seamos multiorgásmicas. Mira, nos hablaba hace unos minutos Óscar Ferrani sobre las diferentes plataformas orgásmicas que tenemos las mujeres. Bueno, pues con estando bien entrenadas nos las vamos a encontrar todas. Además, nos vamos a preparar y a recuperar después de un parto muy rápidamente. Vamos a otorgar mucho más placer sexual a nuestras parejas y no vamos a tener pérdidas de orina en ninguna circunstancia de nuestra vida, solo practicando 10 minutitos al día con la Kegel Smart de Intimina. Pues podemos conseguirla, como os he dicho, y también podemos conseguirla participando en nuestro personaje fantasma. Yo ahora mismo os voy a leer una serie de pistas y vosotros podéis escribir un correo con la respuesta a sexo@esradio.fm, también en el Facebook Es Sexo o en el Twitter @esexoradio. Voy con la primera pista. Esta mujer de esta noche es profesora de lengua y literatura inglesa en Murcia.
MD.
Sí.
Es que estuvo en el programa y lo dijo.
¿Qué Murcia? ¿Programa?
Aquí, estuvo en Es Amor.
Ah, bueno, sí, estuvo en Es Amor hace un montón de años. Bueno, sí, o sea, que haya estado en el programa de Es Amor hace 5 años y que tú te acuerdes a la primera
Fíjate,
pista.
Yo pensaba que era de Alicante
mi
y no de Murcia.
No.
Fíjate, yo pensaba que daba clases en la universidad, en la esta de Alicante.
No, a menos que me haya equivocado yo, que es muy posible porque me equivoco constantemente en todo. Pero lo admito, por lo menos.
Sí, pues no lo sé. Bueno, pues era de Murcia. Yo recordaba que era por ahí. Pues, uy, que me caigo. Pensaba que era en Alicante. Fíjate que no me ha... A pesar de que esté constipado o lo que sea...
Va en aumento.
Va en aumento. Tengo el cerebro todavía en su pleno esplendor.
Bueno, menos mal. Esperemos llegar hasta las 3 de la mañana, por lo menos, ¿no? Porque yo no pienso llegar a las 3 de la mañana. O sea, que la única que puedes llegar eres tú.
Bueno,
digo,
pues
con
nada.
El cerebro en plena actividad.
Ah, bueno, pensaba que te ibas a retirar
antes. No.
Digo, bueno,
no,
tú retírate.
No, irme no
yo
me voy,
quedaré aquí.
Irme no me voy. Segunda pista. Cuando sus hijos crecieron, decidió que había llegado el momento de escribir. Después de unos años, publicó su primera novela, que se convirtió en un auténtico fenómeno.
Es en la Universidad de Murcia, tienes tu razón.
Tengo razón, menos mal.
A mí hubo dos
la
cosas
duda
de
es que
esta
yo
mujer
ante Eva ya dudo
que
en
se
mí
me
misma.
Quedaron grabadas cuando vino al programa y es que daba clases en la Universidad de Murcia, aunque yo pensaba que era Alicante, y que lo primero que hizo fue contratar a un agente literario antes de casi de ponerse en serio con su libro.
Una mujer organizada.
Sí, y yo pensé, fíjate
oye,
claro
qué visión de sí misma, ¿no? No como otras. Tercera pista, se tradujo su libro a 25 idiomas, todo menos el título, que es, por lo menos bajo mi punto de vista, uno de los grandes hallazgos de esta novela. El título es muy bonito.
¿El título de la última novela?
No, de su
de la famosa.
De la novela que la hizo conocida.
Sí, la verdad es que el título
muy especial,
es muy bonito. Sí.
Sexo@esradio.fm, el Facebook es Sexo, el Twitter @esexoradio. Cuarta pista, después llegó la serie de televisión protagonizada por Adriana Ugarte, que también se llevó a toda la audiencia, desatando un furor en lo que a la costura se refiere. De pronto, en varias series había siempre un personaje con aguja y dedal, y todo mérito de esta profesora de lengua y literatura.
Sí, distintos escenarios. Arrancamos en México, en el México de la segunda mitad del 19, de Benito Juárez, ya independiente, convulso, tumultuoso, con Mauro Larrea, que es un minero, el protagonista, un minero que ha venido de lo más bajo, español, emigrado a América, que ha triunfado y que ha vuelto a caer. Y entonces, en esa locura por reconstruirse, en esa precipitación y esa urgencia, pues abandona ese México, va a La Habana, que entonces es todavía La Habana colonial, muy próspera, con las... azúcar, el tabaco, el café, pero por una serie de carambolas pues no se mete en ninguno de esos tres negocios y acaban cayendo en sus manos unas propiedades en aquel legendario...
Pues está hablando no de la primera novela, porque el caso es que después escribió otras dos novelas que la han mantenido como una de las autoras españolas de más ventas.
Bueno, la primera novela fue
a razón.
Y sobre todo siendo ópera prima, ¿no? A mí me esos son ese tipo de fenómenos.
Ópera prima y además sin ser periodista, ni, o sea, siendo.
No,
una
no, sin ser una persona conocida.
Que nos sorprende mucho ahora porque casi nunca sucede, ¿no? Cuando en realidad, pues.
Bueno, a veces sucede, ¿no?
A veces sucede. ¿Quién es? sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio, a ver quién se lleva la Kegel Smart de Intimina y vamos con el noticiero ardiente. Buscan a una pareja por tener sexo en la calle en Torrevieja.
La policía local de Torrevieja ha iniciado una investigación para tratar de identificar a dos jóvenes que se dejaron llevar por la pasión y practicaron sexo al aire libre en una conocida plaza de Torrevieja. La tórrida escena fue captada en vídeo por unos turistas y está corriendo como la pólvora a través de servicios de mensajería instantánea, como por ejemplo WhatsApp. Los protagonistas de esta historia podrían acabar enfrentándose a una sanción económica por alteración del orden público en base a la Ley de Seguridad Ciudadana.
¿Con cuántas personas deberíamos tener sexo en nuestra vida?
Un estudio realizado por el sitio de citas Illicit Encounters en el Reino Unido reveló el número ideal de parejas sexuales con las que deberíamos tener sexo a lo largo de nuestra vida. Para sacar la respuesta se consultó a 1.000 personas, según detalla la compañía. Los encuestados, tanto hombres como mujeres, dieron una respuesta contundente, 10. Según todos ellos, ese es el número ideal de personas con las que deberíamos mantener relaciones sexuales a lo largo de toda nuestra vida.
Simuladores de sexo y PlayStation.
Hay vida más allá del catálogo de videojuegos convencional. La proliferación de desarrolladores independientes y el auge de lo indie está diversificando las opciones de los gamers y gente como Robert Young está cambiando las reglas de los juegos. Cobra Club es un simulador de sexting en el que tienes que diseñar tus genitales y hacerles fotos para chatear con extraños. Succulent es un juego en el que tienes que aprender a lamer de forma sugerente y Stick Shift, una demo en la que hay que dar placer a un coche estimulando su palanca de cambios. Estos juegos con una temática gay pertenecen a Young, un diseñador y escritor estadounidense que decidió desarrollar el tipo de argumentos que una gran empresa jamás plantearía.
In this godless land that delivered me.
¿Y quiénes son los ganadores de los concursos de la semana pasada? Pues en lo que se refiere a Lelo.
La foto de Lelo la envía María Dolores y es un precioso paisaje rural con montañas al fondo, cuyo pie de foto dice: maravilloso fin de semana en un pueblo de Ávila, Nava del Barco.
Amantis, la pregunta era de qué país son originarias las bolas chinas y ante el asombro de muchos oyentes, la respuesta era...
Japón, sí, ante el asombro de todos, porque llamándose bolas chinas, uno daría por supuesto que es China, pues no, el país originario, y no, no lo es. El ganador ha sido Carmelo, que contestó correctamente.
Y en cuanto al premio de Intimina, una vez más he metido la pata porque se me ha olvidado apuntarlo y cuando he querido apuntarlo, pues ya en el equipo desde la mañana, porque el premio lo concedemos por la mañana, pues ya no había nadie, porque a las 12 de la mañana han acabado de trabajar y por lo tanto hoy no me ha dado tiempo a saber el nombre. Pero lo llamativo es que era varón, ha sido un varón quien se ha llevado el premio de Intimina, es lo único que recuerdo, lo cual está muy bien, porque siempre decimos que participen hombres y mujeres, y por la cuenta que les trae, mira, en este caso pues ha participado un hombre que imagino que se lo regalará a una mujer que...
Hombre, que digo lo, yo, ¿no? Porque igual a él no le vale mucho.
Y a lo mejor le va a hacer disfrutar a él también. Y desde luego con quien vamos a disfrutar es con Marta Barroso, como os anunciábamos al principio del programa, ya está aquí para acompañarnos un ratito esta noche y hablar de un libro que está vendiendo muchísimos ejemplares ahora mismo, que se titula A la madura, Dios no la ayuda, editado por la Esfera de los Libros, y en el que, bueno, vamos a encontrar un montón de cosas enternecedoras y al mismo tiempo muy graciosas y al mismo tiempo muy, muy de verdad sobre las mujeres de hoy en día. Marta, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Ayanta.
Gracias por estar aquí a estas horas. Me encanta porque vamos a tener una conversación de dos mujeres maduras y estupendas.
Bueno, te veo mucho más madura a ti ya, por lo que te acabo de conocer, que a mí misma. Pero bueno, intentaremos ser las dos lo más maduras posibles.
Mira, si yo te contara mi día.
A ver si te acabo haciendo la entrevista yo a ti, que ya sabes que soy periodista.
Bueno,
tú.
Podemos hacernos la una a la otra. Es que,
una,
es que pasan un montón de cosas, pero bueno, vamos a centrarnos en tu libro, A la madura, Dios no la ayuda. No la ayuda Dios a la madura realmente.
Pues mira, si los oyentes supieran lo que me acaba de pasar, dirían no le ayuda nada, pero como no lo voy a contar, pues yo sí que creo que Dios la ayuda y que al final lo que tenemos es tal cantidad de cosas en la cabeza y tal cantidad de quehaceres diarios entre unas cosas y otras que al final es que se te va la olla con todo y entonces pues te ayuda porque si estamos aquí tú y yo sanas es que, y salvas, es que nos ayuda alguien.
Sanas, salvas y además haciendo trabajos que nos gustan. Porque tú en principio, Marta, no querías escribir, he visto que has declarado varias veces que no te apetece ni sabrías por dónde coger, por ejemplo, una novela, ¿no?
Exacto.
Escribir ficción, pero en un momento dado, pues la Esfera de los Libros, Imelda Navajo concretamente, que es capaz de convencer al más reticente con esos ojos que tiene indios, ¿no?
Y esa mirada inteligente.
Esa mirada tan
¿verdad?
Inteligente. Sí. Bueno, pues si Imelda Navajo te llama porque lee tus posts y dice aquí...
Lee las columnas de ABC y entonces le divierte mucho y me llaman un día y me dicen que quieren que escriba un libro. Y le bueno, pues yo voy allí y les digo, pues mira, es que yo no quiero escribir un libro porque yo, como buena periodista y tantos años, tantísimos escribiendo en un periódico y con mi cabeza solamente programada para tantos caracteres, tantas palabras,
claro.
Que la gente, ¿verdad? El
recorrido
que no sabe
corto,
lo que es.
Sí.
Exacto. Entonces, claro, una columna que luego parece muy fácil, pero no es nada fácil porque tienes que tener un inicio, un contenido y un final. Lo que pasa es que cuando ya las haces mucho, tu cerebro... de las pocas cosas que te funcionas en eso, ¿no? Que te esquematiza totalmente ya lo que tienes que hacer, ¿no? Y entonces cuando yo llegué, y yo tenía el título del libro, que es lo único que tenía, porque una vez pensando, como soy un poco disparatada y las columnas sean un poco, dije, pensando en lo de, no sé por qué me salió lo de al que madruga Dios la ayuda, pues a la madura Dios no la ayuda. Y es lo único que dije, mira, pues escribo algún libro tipo las columnas o tipo este estilo que tengo ahora, pues lo llamaré así. Y cuando llegué a la Esfera, Imelda me dijo que quería que escribiera un libro. Entonces yo le dije que yo no quería escribir un libro, que ellos me habían llamado, mi marido, Miel, como
Miel.
Digo, Miel, con mayúsculas. Se puso muy pesado, que además es muy gracioso porque él no es nada, o sea, es mucho más introvertido, mucho más para él. Pero me hizo gracia porque estaba como, oye, qué ilusión que te hayan llamado para escribir un libro, tienes que decir que sí, tienes que decir que sí. Y yo le dije, mira, Imelda, yo lo que quiero es llegar a casa, decirle a mi marido que ya habla contigo y que no voy a escribir el libro, para que me deje en paz. Y me dijo, me acuerdo perfectamente, ya está, la típica periodista que no se atreve a escribir más, como de corrido, más de una columna.
Es verdad.
Y tenía razón, toda la razón, ¿sí? Pero como yo soy Aries, orgullosa y bruta, dije, pues ahora voy a escribir el libro. Lo hizo fenomenal ella, genial, porque me picó. Entonces así surgió, con 52 años tenía entonces, como surge la historia de una madura inmadura que se pone a escribir por primera vez en su vida un libro.
Y bueno, y de pronto va y es un gran éxito, porque ya pues vas por la segunda edición y eso, hay miles de mujeres que se pueden sentir identificadas con todo lo que tú cuentas, ¿no?
Yo creo, Ayanta, que el éxito, porque por supuesto no voy a ganar el Pulitzer ni voy a ser nunca premio Nobel de nada, pero yo creo que el éxito ha sido que escribo igual que hablo y escribo de la vida. Mira, tú, el otro día me pasó una cosa graciosísima en Facebook, de repente recibo un mensaje privado de una señora de Alicante, sí, que me dice, tú eres la amante de mi marido. Así. Entonces lo leo y le digo, la contesto, mía, perdóname, ni te conozco a ti, ni conozco a tu marido. Y me dice, he leído tu libro y desde la primera hasta la última página es mi vida. Con lo cual, tú eres la amante de mi marido.
Claro, qué bueno.
Entonces,
qué bueno.
Me hizo mucha gracia porque un poco es lo que le está pasando. Mira, si te enseño los mensajes que tengo, Ayanta, es que te partes de risa. Porque una te habla del mando, otra del mosquito que entra en el cuarto, como le pasa a la protagonista con el marido, un mosquito que entonces... Entonces, todas, el 80% de la gente que me escribe, y además lo tengo público, la página mía... Es que todo el mundo es jajajaja, lo que me he reído, estaba en la cama y mi marido, ¿pero qué te pasa? Y digo, ¿qué me pasa? Que estás aquí, mira, que te están escribiendo de ti. Entonces, es la vida, o sea, es el mando a distancia, la chorrada del mando, ¿no? Pues, o lo que hablábamos tú y yo antes, que eso es para un segundo libro, ¿no? Cuando tu marido está enfermo.
Sí, sí, claro. Bueno, ¿hasta qué punto los hombres son incapaces de asumir no una enfermedad, un pequeño...
Catarro.
Catarro, o sea, una debilidad mínima, ¿no? ¿Cómo se ponen?
Yo por eso digo que somos... Que algunos hombres me dicen, ¿pero te metes con los hombres en el libro? Y digo, no me meto ni con los hombres ni con las mujeres. Hablo de los hombres y las mujeres, y hablo de lo que es un día a día y lo que es una madre con hijos y lo que es que te robe tu hija la cazadora de cuero que tienes desde hace 30 años y ya nunca más la vuelvas a ver en tu vida porque justo se la roban a ella, o hablo de las notas, o sea, hablo de la vida, pero en plan, por un lado muy divertido y por otro lado muy reflexivo, porque también hay la parte, la protagonista del libro se encuentra en su propia locura de vida cuando se va a un hotel, que yo creo que es una cosa que hemos querido hacer.
Incluso se ha hecho.
Y se ha hecho porque luego me lo han confesado amigas mías.
Sí, yo un par de días en el hotel los
he pagado. Yo no he llegado a hacerlo, ¿qué envidia me das?
Está bien, está bien.
¿A que sí?
Sí, sí, sí.
Y aquí te quedas, ¿no?
Y te vas a Zara y te compras una camiseta y un par de bragas y oye, y dos días tan ricamente, sí, sí.
Pues mira, luego me ha hecho gracia porque lo mismo que estás confesando tú me lo han confesado algunas amigas. Bueno, total, que ya se va y en su propio despropósito, porque a mí me hace gracia porque me lo he pasado muy bien escribiéndolo, porque yo me imaginaba a mí, como tengo un puntillo así de locura, y me imaginaba, cerraba los ojos y decía, a ver, ¿yo qué haría ahora en el hotel? Me fui, de hecho, a vivir al hotel 3 días.
Para experimentar.
Para experimentar, para describirlo, para estar, y me lo pasé genial. Y luego ella, a mí me encanta, que me ha hecho mucha ilusión antes que me hablaras de tu abuela,
sí,
porque a mí me encanta la gente mayor. Mi abuela también para mí ha sido, vamos, se murió con 93 años y es que la he hecho de menos todos los días de mi vida. Y como tu abuela tenía el pelo blanco, blanco, como algodonado, como decías, que es muy bonito. Y me encanta la gente mayor y creo que además a nuestra edad haces un poco de mujer link, ¿no? Que estás entre las... Yo tengo madre... Pues las que tenemos suerte de tener todavía padre, madre o lo que sea, y nuestros hijos, ¿no?
Sí, es un puente, ¿no?
Es un puente,
sí, sí.
Y yo ahora necesito estar con mi madre muchísimo más que antes, porque mis hijos a mí me necesitan mucho menos. Y yo quiero estar los años de vida que le queden a mi madre, bueno, por ley de vida sería lo lógico, ella antes que yo, y me muero por estar con ella. Entonces ella, la protagonista del libro, se hace íntima de su único personaje que de verdad sale protagonista, es un anciano que se encuentra en un banco, pues típicos ancianos que ves siempre dando de comer a las palomas.
Sí.
Y entonces, a mí me he enamorado del anciano que no existe, que me da una rabia que me muero, porque me encantaría Y es un anciano al que ella le cuenta, pues me he ido de mi casa, tal, y empiezan a hablar, y entonces él le habla de la vida, de la parte, pues desde la serenidad que te da la edad.
Bueno, esto es una tragedia, y como toda tragedia, quiero decir que la historia de una mujer madura en estos tiempos a mí me parece una tragedia, bueno, pero como toda tragedia es una comedia, eso, quiero decir. Es una tragicomedia, lo convertimos, hablamos en serio, pero nos reímos de ello también, ¿no? O sea, Jack Lemmon en realidad sufría muchísimo.
Sí.
Y nosotros nos reíamos de él y con él, pero él bien no lo pasaba. ¿Qué pasa con estas mujeres? Que somos nosotras, ¿no? Estas mujeres que ya hemos adquirido toda una serie de derechos, que hemos luchado por ellos, además, bueno, ya nuestras madres quizá lucharon por ellos, que ya, bueno, pues se ha alcanzado una cierta igualdad, bueno, ahora hablamos de eso, por lo menos teórica, por lo menos aquí, no hablo de otros lugares del mundo en que evidentemente lejísimos, ¿no? De todo eso. Trabajamos, somos amas de casa, somos madres, somos esposas. Esto no nos arruina las ganancias, ¿eh?
Yo siempre digo que a quién se le ocurrió que las mujeres trabajáramos. Porque al final, mira, yo tengo una sobrina.
O nos casáramos.
Al final. Es verdad, mira, es que es justo una sobrina mía que tiene un puestazo en L'Oréal, acaba de tener su primer hijo, su primera hija, y hablando con ella el otro día, que hablábamos muchísimo, me decía, es que claro, ahora me doy cuenta, pues si yo quiero seguir para adelante, ¿no?, en mi trabajo y seguir subiendo, o ahora ves a esta cosita enana aquí en mi casa que me la como y que no la quiero dejar, eso no le pasa a un hombre. Es que la igualdad es imposible que exista, y lo digo, yo no soy ni feminista, ni machista, ni nada de nada, yo tengo mis propias ideas, que no me gusta nada decir soy una cosa, soy de otra, porque lo que creo es que la igualdad no va a existir nunca, me digan lo que me digan, porque al final, la que te levantas porque tu bebé está fatal eres tú, pero porque te sale, hombre, los padres, oye, yo he tenido un marido maravilloso en ese sentido, bueno, en el sentido de muchos, pero que en ese sentido se levantaba, se cogía, pero el sentimiento que tenemos las madres de que a tu hijo le pasa algo, que tiene 39 de fiebre, esa cosa de que te rasga por dentro, ¿no? Yo creo que eso es difícil que lo tenga un padre, por muchísimo que le quiera igual a tu hijo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y al final, yo creo que es para una. De hecho, los puestos directivos, hoy por hoy, todavía son mayoritariamente masculinos, porque tú al final también renuncias un poco. Yo, desde luego, he tenido una suerte que te mueres con mi trabajo, porque no he tenido un horario fijo en plan a lo bestia nunca, pero me he perdido toda la infancia de mis hijos, porque al final estás empezando, eres colaboradora, quieres ser fija, entonces haces lo que te pidan, y yo me arrepiento de haberme perdido la infancia de mis hijos, o sea, de haber disfrutado mucho más de la infancia de mis hijos. Y lo que tengo clarísimo es que no, o sea, ahora miro para atrás y nunca hubiera querido un puesto, no lo he tenido, pero me alegro de no haber tenido nunca un puesto de responsabilidad
para poder compartir el tiempo con tu familia. Claro, ahí hay una disyuntiva que es muy muy difícil.
Eso es lo que te digo, Ayanta, porque a mí me llamaron de una revista en plena, además un puestazo me daban, pero tenía que ir de 9 de la mañana, fíjate lo que son las revistas, con los cierres mensuales, todo. Y yo dije, no, ya me he perdido cuando mis hijos eran pequeños. Y entonces yo también tengo suerte, porque a mi marido le va muy bien, porque no tengo que decidir. ¿Sabes? O sea, muy bien en el sentido que entre el sueldo de los dos todo nos va fenomenal, pero hay gente que no puede decidir.
No. Claro, la mayoría, la mayoría.
Pues, es a lo que voy, Ayanta. Entonces dices, joder, igualdad, pues yo no creo que exista nunca. Yo particularmente, porque además esa igualdad emocionalmente es imposible. ¿Me explico?
¿Por qué?
Pues porque yo creo que emocionalmente quieres tanto a tus hijos y quieres que estén, pues como toda madre del mundo, como todo padre del mundo, pero al final como que... Bueno, ahora ya hay más hombres que dicen, pues me quedo yo en casa y tú trabajas. La verdad es que ahora hay más. Pero yo creo que el sentimiento de madre no te lo quita nadie.
En tu libro, ¿cuál es la visión que das de los hijos? Porque imagino que una mujer madura tiene hijos adolescentes.
Bueno, en mi libro, que eso es lo único que me da un poco de pena, porque el título, en el fondo, esta mujer lo que hace es recordar su vida desde el viaje de novios. Entonces, claro, entonces es la primera bronca que tiene ella fuerte es en el viaje de novios por las maletas, evidentemente, que es una bronca que...
Un exceso de maletas.
Exacto. ¿Dónde te crees que vas? Sí. Que es la frase de él, siempre que te vas de viaje, ¿no? Entonces ella lo que hace es vuelve al pasado, es pasado, presente, recuerda. Entonces ella habla de los hijos desde que son pequeños, porque ella habla desde que son bebés, pues la típica... Tú tienes hijos, ¿no?
Dos.
Dos. ¿Y qué edades tienen?
Uno de 24 y una de 16.
Vale, ya más o menos. Yo 20 sí. y 22. Pero cuando mis hijos eran pequeños, que tenían, se llevaban menos de 2 años, yo vivía en una casa que no tenía ascensor ni tenía garaje. Y tú recordarás cómo vamos las madres con bebés, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en esa época, que no tenían tantas modernidades, entonces llegas con el coche, con la bolsa, con el potito, con el babero,
el
con
carro,
el tal.
Bebé.
Y ponte a buscar sitio, y ponte a buscar sitio, y ponte a buscar sitio, mientras un niño llora y la otra ya tiene hambre, con lo cual se monta. Entonces, se habla desde que el niño es bebé, todo lo que supone...
Todo
para
el proceso
mamá,
de crecimiento.
Adolescencia, y ahora ya que los míos son, como digo yo, post-adolescentes, ¿no? Que estamos ya entrando en 20 y 22 años, pues ya son dos señores casi, vamos.
Entonces, pero esto en el mejor de los casos, porque yo creo que ahora mismo muchas veces la mujer madura, como también se ha retrasado la maternidad, tienen hijo adolescente, que es el peor
momento. Eso es lo
momento.
Peor. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo
horror,
contigo.
El horror, el horror.
De hecho,
¿no?
Yo tengo amigas así.
Claro, y entonces ya se juntan las dos cosas, ¿no? Como dices, las persianas sí. en lugar de párpados
sí,
y,
sí.
Y
el niño adolescente.
Y el niño adolescente
bueno,
que te roba la chupa de cuero y no la vuelves a ver nunca.
No la vuelves
nunca
a ver
más,
nunca.
¿No?
Además, eso es verdad, que eso lo cuento en el libro y eso es una verdad. Pues
y
eso.
Ni siquiera te piden perdón.
Nada.
Nada, como
bueno,
si nada.
Bueno, esta,
tal cosa.
Que es la misma, bueno, María, mi hija, que es ellita en el libro, porque en el libro es él, y María, no, fíjate, se alió con su padre. Su padre sabía que le habían robado mi cazadora de cuero, y hasta que yo no realicé, porque yo no me la, en ese momento hacía un calor, que además se lo decía yo a María, ¿te vas a poner una cazadora de cuero con el calor? Pues le apetecía. Además, mi cazadora de hace, te lo juro, Ayanta, 30 años, que yo era motera, ¿sabes? Entonces, no es el valor, porque te importa un pito el valor, al final no es que era mi cazadora de cuero. Bueno, pues ella salió con su padre y estuvieron 2 meses sin decírmelo. Y un día cojo la moto, voy a buscar mi cazadora de cuero y no está. Bueno, tenías que ver la cara de mi hija María. O sea, era un poema lívida, claro, porque me lo tuvo que decir. Y digo, pero tú eres tonta, porque no me lo has dicho antes. Y el padre ha liado con la niña.
¿Alguien ayuda a la mujer madura? O si no te ayudas a ti misma,
yo
no...
creo que tus amigas, ¿no? Yo creo que al final las que te ayudan son tus amigas, porque como les pasa lo mismo que a ti, pues son las que más te pueden entender. Pero bueno, es todo... El otro día, lo que te decía antes en la conferencia... que di, la primera pauta que di es hay que reírse muchísimo de ti mismo. Y de hecho saqué una cita que a mí me hace mucha gracia, que es más o menos, dice, ríete ahora porque dentro de nada no podrás hacerlo porque ya no tendrás dientes. Pues vamos a reírnos un montón, porque es que lo que hay que hacer es reírnos de nosotros mismos, del párpado, de la flacidez, de la no flacidez, de todo lo que haga falta.
Pero sin embargo sí ha cambiado un poco la manera de estar, ¿no? De las mujeres de nuestra edad, porque al mismo tiempo que nos hemos exigido y se nos exige también, pues eso, que seamos unas mujeres que están siempre perfectas, tanto en casa como fuera de casa, que sean grandes profesionales y al tiempo sean grandes madres ya, y grandes mujeres y grandes esposas y además... monísimas y guapísimas y
de todo.
Y estupendas, ¿no? O sea, es que ya
me
no
cansa
se,
solo de oírte,
no
ya me he cansado, imagínate.
No se puede, claro, no se puede pedir más. ¿Por qué crees que esta es una situación real, ¿no? Que yo creo que estamos sufriendo.
Sí, pero yo
todas.
Creo que de ahí depende también.
Porque
de
es que ahora hay hasta
más.
Que hacerse cosas en la cara,
sí.
¿No?
O bueno, sea... yo soy poco y he escrito de belleza durante años
sí.
con vuestra compañera Teresa de Cierva.
Sí.
Pero yo es que creo que todo tiene que tener una medida justa. O sea, yo quiero estar bien, por supuesto que quiero estar bien, y me encantaría que el párpado estuviera como estaba.
Sí.
Yo me muero de miedo con todas las cosas que son operaciones, todo eso. Si tuviera narices, me operaría de los párpados, porque creo que es una operación que está súper bien
muy
conseguida.
Muy sencilla y sí.
Pero como no tengo valor, porque luego me da miedo que justo sea yo la que se me quede un ojo más alto que el otro, lo que sea, a mí me parece muy bien que hay que estar bien. Lo que creo es que no hay que obsesionarse para nada con la belleza, porque al final... aunque suene muy tópico y tal, al final si tú estás bien por dentro, estás bien por fuera. Y si tienes más arrugas, pues es que yo estoy en arrugas. Y no me las voy a quitar, pero no porque no quiera, porque me muero de miedo. O sea, que yo respeto totalmente y me...
¿Quién lo hace?
Claro, claro. Siempre y cuando no te quedes como estas muñecas que parecen todas iguales, ¿sabes? Pero bueno, o sea, yo lo respeto, yo jamás lo haría, pero... Y además yo creo que... Es que... Mira, yo me acuerdo una vez que le pregunté... Pues mi hija María iba a tener 10 o 12 años. Y es ese momento que... Tú tienes 40 o tienes una edad que a mí me encanta porque estás estupenda. Y yo voy siempre en vaqueros. Entonces llego a recoger a María y típica pregunta o típico pensamiento que nos hemos hecho. Yo creo que casi todas las madres del mundo que ves a otras madres dices, ¿me verán tan mayores como a las demás? Entonces íbamos en el coche y le digo a María, le digo, oye María, ¿tú me ves ¿Tú cómo me ves en comparación de las otras madres? ¿Tú no me ves como, sabes, como yo para que me dijera, como más joven, los vaqueros, ves a la otra con el traje y chaqueta? Y se queda muy seria y me dice, mamá, eres madre. Y me lo dijo todo. Ellos no, da igual que lleves un vaquero, que lleves un traje, eres madre. O sea, me definió perfectamente, como no tengo ni idea, sé que eres madre, punto.
Por lo tanto, ya una no persona digas, mayor
claro.
Y con muy poco interés, claro, ¿no? Claro. Desde ese punto de vista.
Pero me hace mucha gracia, porque al final hagas lo que hagas. Yo creo que hay que aceptarla, pues que a mí me da pena porque yo volvería a vivir todo lo que he vivido. Yo soy de las que sí. Volvería atrás y volvería a repetir, y me encanta vivir, y me encanta. Y me da pena que se pase todo tan rápido.
Claro, ya. Estamos en una edad en la que también pasan más cosas. Por ejemplo, un hombre se puede marchar con una mujer mucho más joven, ¿no? Tu pareja,
qué
no
típico,
la tuya,
¿verdad?
Digo, en
no
general.
No esperemos que no toque
no,
madera,
no,
no,
tocamos madera,
en todos
pero
lados,
bueno,
o sea.
pasa en todas partes. Y sin embargo, si una mujer hiciera lo mismo, es decir, se fuera con un hombre 20 años más joven, pues bueno. Esto ya sabemos que sería considerado como algo terrorífico, ¿no? Aquí hay también otra muestra del machismo, no voy a decir soterrado, sino
sí,
evidente,
no, evidente
de
esta, vamos, super,
de esta
super superficial.
Sociedad. ¿Abordas este tema en el libro?
No, la
de
verdad es que no.
No, pero yo lo digo porque imagino que como vas a escribir una segunda parte...
No sé si voy a escribir una segunda parte, es una cosa que tengo ahí, no lo sé.
Y Melda Navajo ya lo tiene organizado esto.
Mira, yo tengo una cuñada que se casó por segunda vez con un hombre 10 años más joven que ella. Y para mí yo le decía, eres mi heroína. Porque ya está bien de que ellos, que parece la jovencita, la tal, no sé qué, primero, oye, las jóvenes tenemos nuestro momento, igual que las maduras tenemos. A mí me parece que si te enamoras, te enamoras. Yo tengo amigas que se llevan 20 años con su marido, otras que se llevan 3 y otras que son mayores ellas, no tanto. Estoy totalmente de acuerdo contigo que la sociedad todavía, si tú te vas con uno de 20 años más, o sea, además como que tenemos ojos, y a mí me parece igual de guapo un tío de 25 que a mi marido le puede parecer una tía de 25.
Absolutamente, igual de guapo, atractivo y sexualmente y sentimentalmente también, vaya.
Hombre,
no...
Totalmente. Uh-huh. Y además... Pero estoy contigo ahí, vamos, o sea, tú te vas con un 90 años más joven y es que te tachan, no sé, de...
Estigmatizada.
Sí, sí, totalmente, pero a mí me parece ridículo, te puedes enamorar igual tú, lo que pasa es que a mí me gustan más cercanos, o sea, no me apetece...
Bueno, pero eso ya
pero
depende,
eso ya
de,
depende de cada uno,
cada
pero estoy contigo, vamos, y por eso te digo que mi cuñada para mí era mi heroína.
¿Qué reacción ha habido en tu familia? Porque al fin y al cabo, imagino que esto te lo habrán preguntado mucho, ¿no? Pues tú, claro, estás inspirándote en tu experiencia personal, ¿no? Imagino que tus hijos no habrán leído el libro porque los hijos nunca nos leen, ¿no?
Pues mira...
¿O sí?
Mi hijo no, y mi hija María se fue este verano a Camboya a una ONG 3 meses y se le llevó lo que puedo llamar el manuscrito nuestro, que no es un manuscrito, porque al final son los folios, pero que es un manuscrito, y bueno, estaba feliz, y como yo no había acabado el libro todavía, pues ya no se ha vuelto a leer el final del libro ni nada.
Qué curioso,
creo,
¿no?
Que son los niños, ¿eh?
Digo,
adorables.
Qué curioso, qué falta de curiosidad hacia el progenitor.
Eso es lo que, bueno, si me oyen me matan, pero como es la verdad y yo soy así y voy a decir la verdad. Y luego Alvarete, pues que me mandó un mensaje alucinante el día de la presentación del libro, del orgulloso que estaba de su madre y tal. Pero vamos, no ha abierto la primera. En cambio, la novia de Alvarete, que me muero con ella, se la ha leído de pe a pa. Y entonces me hace mucha ilusión. Pero yo creo que es lo que tú, fíjate, está bien dicho, que falta de curiosidad con el progenitor. Como llevan toda su vida viendo que yo escribo y viendo que publico en ABC y viendo las columnas, la gente les habla de las columnas, yo creo que se han hecho a la idea de que su madre pues escribe públicamente de sus vidas y de las de su padre, aunque todo sea exagerado o no exagerado, y ya se han acostumbrado a tener una madre diferente en ese sentido. Pero me da mucha pena, porque Alvarete se lo dije el otro día, digo, me da mucha pena que no te hayas leído mi libro. Pero es que leen tan poco ahora, Yanta.
Sí, no, ya no leen.
Qué pena, ¿verdad? Pero... El ordenador de las narices, vamos, es que es como...
Sí, sí, tremendo el ordenador y
sí,
todos
bueno,
los...
Bueno, el iPhone.
El iPhone y todo esto. Que quiero saber más cosas.
Ah, de mi marido, te cuento.
Tu
si
marido.
Quieres, libro, porque...
Tu marido, porque claro, él insistió
él
que se escribiera, ¿no? Que
no,
lo escribieras.
Pero, sí, él insistió, pero a mí me da... Mira, tengo el marido más discreto del mundo. Eso lo dije el día de la presentación, que la gente se partía de risa, pero sí es que es verdad. Entonces, al final, yo estoy convencida de que si a ti te gusta dormir con la ventana abierta, a tu marido le gusta la ventana cerrada. Pero en cambio, en mi caso, a lo mejor es al revés. Entonces, ¿tú sabes lo que es el día y la noche? De verdad. de una pareja. O sea, no es que te digan, todo el mundo dice, pues eso es lo bueno, pues sí. Pero el día y la noche. Entonces, de repente él, súper serio, tal, su trabajo, y empieza a ver que todo el mundo le habla de él.
Él con mayúscula.
Con mayúscula. Y entonces un día me dice, oye, tía, se acabó. Mi trabajo, cada vez que llego a la oficina, ¿sabes? Es como tal, la gente que se ha leído el periódico, tal. Entonces, yo me reía, le decía, Álvaro, por favor, si es que el éxito de las columnas está siendo que hablo, y al final yo tenía que explicar las columnas.
Sí, hablas en primera persona de tu vida.
Claro, claro.
Personal, sí, sí.
Entonces yo le decía, él es genérico, yo tenía que decir cada dos por tres en las columnas, él no es mi él, es su él, el de ella, el de tal, y decía. Y entonces un día me dijo, se acabó. Entonces escribí una columna que se llama Busco Muso, que no existe la palabra muso, pero yo lo puse el masculino de musa, y de verdad que me salió muy divertida, y tan divertida que a la mañana siguiente me levanto y me encuentro a Álvaro a 8 de la mañana desayunando con el periódico muerto de risa. Y le digo, ¿de qué te ríes? Dice, tu columna, tienes un morro. Y entonces empezó a reír. Y el día siguiente, porque en esa época escribía 3 a la semana, uh-huh, que era una burrada, escribí una columna que se llamaba Sonido Celestial, que es el sonido de tu marido, de la risa de tu marido a las 8 de la mañana. Entonces ahí me dijo, mirad lo que te salga de las narices.
Utilízame.
Utilízame y déjame en paz. Y a partir de ahí, y me hace muchísima gracia, pues eso, lo que te contaba antes, ¿no? Lo que se identifica la gente con... Es que somos todos iguales. Todos,
al final,
todos,
todos. Muy parecidos, desde todos. Luego, ¿no? Pero eso es lo maravilloso también de los resultados de este tipo de periodismo, también, por supuesto, del arte, ¿no? Del cine, de la todos. Literatura, que claro, nos identificamos en claro. historias, aunque...
Que al final desnudas un poco tu alma, ¿no? Sí. A mí me preguntaban, ¿te ha costado mucho? Y yo me lo he pasado muy bien escribiendo el libro. A mí me divierte mucho escribir y en el fondo llevo toda la vida escribiendo. Y era un reto, ¿no? Porque no tenía ni idea, yo no tenía un guión ni nada. Yo como soy caótica...
Pues, ha ido avanzando justo. Según...
Entonces, pues lo que te contaba antes, ¿no? Cerraba los ojos, decía, bueno, a ver qué le puede pasar a esta loca ahora. Pues que se va de compras por la calle Fuencarral, ¿no? Porque el hotel es el Only You, que sí. es la calle Barquillo. Entonces te vas de compras y entonces yo decía, a ver, ¿qué diferencia hay entre comprar sola o comprar tal? Entonces iba creando el guión del libro. Y bueno, y me lo he pasado muy bien, pero también al final lloré mucho. Me inspiras confianza, Yanta, que te estoy contando cosas que no he contado nunca.
¿Lloraste mucho cuando llegaste al final del recorrido?
Porque yo, fíjate, creo que fue una catarsis emocional también. Siendo un libro con clave de humor, ¿sabes? Pero luego hay muchas partes muy serias en las que hablo de la amistad femenina, que creo que somos muy complicadas, en las que hablo del amor, hablo de la vejez, hablo de cosas que yo creo que nos importan a todos. Y entonces, bueno... Mi padre se murió muy joven y le he echado muchísimo de menos durante el libro, ¿sabes?
Por el hecho de que no pudiera leerlo.
Pues sí, porque me hacía ilusión. O sea, no es porque no pueda leerlo, porque yo en el fondo trato de pensar que están aquí, que nos están leyendo y que se están... Sino porque, porque la vida va tan rápido y a mí me parece alucinante que mi padre hace 22 años que se muriera. Entonces, al principio del libro, la protagonista, claro... Me preguntan, ¿es autobiográfico? Pues
claro,
¿qué quieres que te diga?
Claro.
Pues hay cosas que sí, hay cosas que no, pero es tu vida. Entonces, yo creo que esta madura que Dios no la ayuda, tenemos, o yo por lo menos, yo vivo ya casi sin filtros.
Pero lloras más que antes, porque es que yo me paso el día llorando.
¿Ves? Es que me has hablado justo.
Es que yo me...
Lloras,
no sé cómo
mucho
decirte,
más,
o sea,
todo,
me emociono, o sea, sí. por cualquier cosa, incluso yo sola, sin ver nada especial, o sea, simplemente pensando
sí,
algo,
sí.
¿no? Es como...
En el coche me pasa mucho.
Claro, bueno, en cuanto estás en una sí. situación de
aislamiento,
¿no? Y pero también por las cosas, no solo por las cosas tristes, ¿no? Sino
no
por las cosas
bueno,
hermosas,
sí, sí.
o sea, es una hipersensibilización que yo no creo que sea una cosa menopáusica,
no,
ni nada de lo que
te digo,
dicen.
Es que de repente
es una...
no tienes filtros en tu vida.
Sí, es
y entonces
un...
eres tú.
Sí.
Entonces te dejas guiar por tu... Eso es lo que yo pienso, ¿no? Que de repente ya no necesitas demostrar nada, ni necesitas... Eres como eres y te gusta ser como eres. Y yo siempre lo digo, como me pasa como a ti, yo lloro con el anuncio en Nescafé. O sea, vuelve a casa abuelo, el de la almendra, no me acuerdo cuál... Y me pongo a llorar, pero... Mira, el otro día con mi hija María estábamos viendo un vídeo que yo no los había visto y ellos como ven tantas cosas de... Bueno, póntelo a llanta porque vas a llorar, pero... Son escenas de los soldados americanos cuando vuelven de Irak.
De escenas de abrazos.
De abrazos. Cuando vuelven y ven
bueno,
a sus hijos.
No
bueno, no hay antes, no, prepárate. Aparecen de sorpresa en el colegio de su hija. Aparecen de sorpresa con la niña jugando al béisbol. Bueno, empecé a llorar. Mira, es que me pongo a llorar. Empecé a llorar y mi hija María me decía, pero mamá, digo, es que... Es que me dejes, que me apetece, que me enternece.
Sí, sí.
Yo creo que nos hacemos mujeres sin filtros. Sentimiento es lo primero. A mí me manda el corazón ahora. No existe la razón, las locuras pueden...
Pero entonces está bien, entonces no hay que tener miedo a ser una mujer
madura, ¿no? Yo no tengo ningún miedo. Yo no tengo prácticamente... O sea, yo tengo a veces, muchas veces, tristeza de que la vida se vaya tan rápido.
Se acorte el recorrido.
Es verdad, porque la distancia entre tu pasado y tu futuro se queda en nada ya. Mm,
sí.
Y eso es lo único que a mí, que prefiero no pensar, ¿sabes? Porque si lo pienso me entristece, como no me quiero entristecer... Y luego ver a mis hijos tan mayores de repente, ¿sabes?
¿Qué mujer madura, qué tipo de mujer madura te gustaría ser? ¿Cuál sería el ideal de ti misma?
Ay.
¿Está contado en el libro o hay cosas...?
¿Sabes qué me pasa? Que me gustaría... Pues me gustaría no perder ilusión por nada. Me gustaría, porque fíjate... En los últimos meses, desde que me pasó lo del periódico y acabé el libro, me he visto un poco apática.
Porque, a lo mejor no quienes nos escuchan, pues claro, escribías en el ABC y bueno...
32 años estuve en ABC.
Un montón de años y bueno, se acabó ese trabajo. Y ahí ha habido un bajonazo.
Un bajonazo que ha sido un duelo, ¿eh? Y además yo lo digo públicamente y no me importa absolutamente nada porque es la verdad... Y acabé el libro. Entonces, la promoción del libro ha sido una barbaridad. Una barbaridad. He tenido una suerte inmensa con todos vosotros, con todos los periodistas. Que no he parado un momento. Me he ido a todos lados. De repente me llamaron de Alicante para un foro de 100 mujeres. Pues Alicante. Luego no sé qué. Me sigo yendo ahora. Ahora me voy a Galapagar a la Semana de la Mujer. Entonces, pero de repente he sentido que... O sea, tengo que vencer una apatía que no me gusta para volver a escribir. Porque yo tengo mi blog que sigue estando ahí. Y que no he sido capaz de escribir, fíjate, Ayenta.
Porque, bueno, ahora mismo es que cuando uno pare un libro así, estás en esas y ahora estás en la promoción. No te fuerces nada.
Ya. Yeah.
Vas
pues
a volver a escribir.
Que me lo digas. Pues,
seguro,
pero
vamos.
Como un poco vaga.
Es normal,
¿sabes?
Le pasa... Yo soy hija de ¿sí? escritor y le pasa a todo el mundo, yo creo.
Pues,
sí.
Pues me alegro un montón.
Es bueno, que después de un parto es como, ¿tienes ganas de hacer el amor? No.
Nada.
Pero... Tienes ganas de... Hay un montón de cosas que no te apetecen, ¿no? Es lo mismo. Pues
y
luego
mira,
poco a poco se recupera el pulso.
Estoy pasando una época un poco que eso sí que me da pena. Volver,
no,
y además,
no,
mira,
tienes que disfrutar de este éxito.
Ya.
Tienes que disfrutar de
bueno,
este éxito
ver, tal,
y hacer la promoción y todo.
Ya sabes que se lee poco en España y los libros ojalá no muera pronto porque como sabes que los libros de repente dejan...
Bueno, sí, pero ya es un milagro hasta donde
sí,
llego
sí.
Ya es un milagro.
Eso me dice
que...
la editorial. Que
claro.
Ya... Estoy tan contenta y luego... tan contenta en ese sentido y luego estoy contenta porque me están surgiendo oportunidades diferentes en mi vida.
Es un cambio.
Sí, y entonces me lo paso muy bien con la gente. El otro día me enternecía la gente de la conferencia cuando bajaban a hablar conmigo y...
Tienes un contacto mayor con los lectores.
Tienes mucha empatía, además. Bueno, yo tengo empatía. A mí me gusta mucho la gente. Tengo buena empatía con la gente. Y me dicen unas cosas, Ayanta, que es que, vamos, eso sí que es para escribir un libro. Porque son cosas maravillosas que hay gente que no te conoce de nada. Había un matrimonio súper humilde, que además lo ves, que se acercaron. Mira, bueno, es que les decía parar. Porque es que
¿Me vais a matar?
Es que no quiero que... Entonces dices, pues mira, si esto sirve para que esta gente se haya hasta una hora riéndose con una loca que no conocen de nada y que cuenta anécdotas de su vida y que... Pues es distinto todo. O sea, que... ¿De qué te ríes?
Marta, bueno, seguiría charlando
sí,
contigo toda la noche, pero ya nada, o sea, tenemos que dar por terminada esta conversación, pues... Vamos a operarnos tú y yo.
¿De qué? ¿De los párpados? Pues venga, nos vamos juntas.
Claro que sí.
Y así una semanita que no nos
claro.
vea nadie con las gafas
con
de sol.
Con las gafas y ¿eh? En el hotel.
En el Oldie You, que
en
nos
el
lo dejen.
You, que nos lo dejen.
Bueno, nos vamos
y
un poco más lejos.
A lo mejor, ¿eh? Sí, a lo mejor. Y así nadie nos dice eso de
¿tú
dónde,
lo dirías
dónde
o no lo dirías si tú pedías eso? ¿No?
Ah, lo, si me, yo sí.
Ah, yo igual, por eso me ha chocado,
si
porque
operas,
con la buena empatía que tenía contigo.
Ah,
igual.
no, si te operas.
¿A que sí?
Yo lo
también.
Enseñaría, además, como mira lo que me he hecho.
Mira, mi marido una vez me dice, oye, ¿tú por qué? Le iba a insultar, pero no le voy a insultar. me dice, oye, ¿tú por qué sales en todas las fotos con los ojos cerrados? Y le digo, pero serás eso. Digo, ¿qué es el párpado,
cabronazo,
hijo? ¿Qué es el párpado? Que ya no hay nada que hacer. Pero bueno.
Pues nada, hagámoslo, Marta.
Ah, venga, pues si lo hacemos juntas. Joder. Hacemos aquí un pacto delante de los oyentes.
Sí, señora. Sí, señora.
Eres
muchísimas gracias. Que tengas mucha suerte y mucho éxito y disfruta de este momento.
Muchísimas gracias a ti, que me ha encantado y que me has, te diré que me he desnudado mucho más que con cualquier otro periodista y llevo muchos, o sea, que algo pues tienes, algo
esto,
tienes.
Esto es un piropazo. Gracias, bueno, Marte,
gracias
buenas noches.
Buenas noches.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Buenos días. Quería algo de... ¡Ah!
Pues le recomiendo... ¡Ah! O si no... ¡Ah! ¡Ah!
¡Eso suena genial! ¡Me lo llevo!
Descubre más de 5.000 maneras de... en Amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Yeah!
Y bueno, bueno, habéis contestado muchísimo. O sea, el personaje fantasma de esta noche, efectivamente, era María Dueñas, lo adivina Marina, Juan Martínez, Sergio, Teresa, Ismael, Elena, Anar, en fin, y muchos más. Muchísimas gracias a todos por participar. Os recordamos que el tema de esta noche es que no somos iguales, dice la gente, y la verdad es que yo hoy he colgado el mensaje tarde porque he tenido cosas que hacer y han llegado muy poquitos mensajes, pero bueno, los que han llegado, pues os los leemos. Ya sabéis que el premio es un fin de semana en el balneario de La Ermida, www.balneariolahermida.com, un balneario que está en los picos de Europa y que pues tiene uno de los paisajes más bonitos de España, además de unas aguas mineromedicinales que nos van a dejar la piel estupenda y también el corazón y la cabeza, porque ocupar unos días en cuidar de nuestro cuerpo pues siempre es algo que nos va a venir muy bien, también para el sexo, también para reencontrarnos con nosotros mismos. Bueno, pues Marisa, por ejemplo, escribe, según el tema de hoy, que no somos iguales, dice la gente, y eso que ellos no saben que tú eres el chocolate y yo soy la menta.
Dice Alicia en Facebook, que no somos iguales, dice la gente, somos un tándem, tú el guionista, yo la directora de nuestra película.
Que no somos iguales, dice la gente, ¿qué saben ellos?, escribe José Manuel, mientras Eva estornuda.
Ay, sí, sí,
esto
sí.
Es solo el principio, Eva.
Solo
mañana
el principio.
Me gustaría saber cómo vas a estar. Bueno, pues seguid escribiendo mensajes que los vamos leyendo hasta las 3 de la madrugada, que estamos con todos vosotros, y mientras vamos con el primer sexo en la calle, que hemos preguntado, que no me acuerdo.
Pues
¿de qué modo pueden contribuir las mujeres al machismo?
Pues a ver, las mujeres que contribuyen al machismo, pues malcriando a sus hijos varones y a sus hijas mujeres también, como que el hombre tiene unos roles y las mujeres tienen otros y tal. Sobre todo eso, contribuyendo a que los roles patriarcales principalmente continúen.
Las mujeres han contribuido al machismo toda la vida, a lo largo de la historia. El machismo se refiere a la actitud del macho, pero es un fenómeno que afecta e impregna a hombres y mujeres por igual. Y luego pues la educación que se ha trasladado de generaciones muchas veces se traslada desde la cuna, y la mano que mece la cuna suele ser la de la madre. O sea, se acepta el statu quo y se acaba perpetuando. Entonces no es que tengan la culpa, si aquí ya además no es cuestión de culpa, es cuestión de conciencia. ¿Cómo pueden seguir contribuyendo? Pues por falta de conciencia de que muchas mujeres tienen actitudes machistas, las transmiten, las toleran, las propagan, las asumen, y la lucha contra el machismo es tampoco es solo de las mujeres en rebeldía, sino los hombres tienen que contribuir a acabar con esas actitudes que ya en sociedades como las nuestras deberían desaparecer de una vez.
Contribuyen en el primer momento que están con una pareja que les está pues agrediendo verbalmente, aceptándolo y callándose y no denunciándolo.
Pues ahí me has pillado. No sé qué decir. Pues lo mismo que han dicho ellas, más o menos. Pues estando con hombres que son, vamos, que les dejan, que las maltratan, vamos.
Yo creo que de dos formas, siendo más machistas, casi sin quererlo debido al machismo estructural y no combatirlo, que los propios hombres, y también a lo mejor a veces pasándose de feministas que también hacen un flaco favor porque extreman también las posturas machistas. Let's go, girls.
Que el machismo no es exclusivo de los hombres. Es sorprendente cómo en la sociedad moderna muchas mujeres siguen o seguimos conservando actitudes machistas sin reparar en la gravedad de sus manifestaciones, la cantidad de años que retroceden en una frase y lo mal representado que dejan al género femenino. Vamos a exponer algunas de esas expresiones, perdón, para ejemplificar, y estas salieron en un artículo publicado en la web Belelú, como por ejemplo, no puedo vivir sin él.
Esta es una de esas expresiones. Se entiende que a veces nos enamoremos a tal grado que sintamos morir tras una decepción y en ese momento el romanticismo se exalta como lo más grande. Pero de ahí a que llevemos al plano literal el que no se pueda vivir o que no seamos capaces de sostenernos emocionalmente por nosotras mismas, pues también es un resquicio que le damos al machismo, ya que la vida de ninguna mujer y tampoco la vida de ningún hombre debería depender, ¿no?, de ese enamoramiento que, bueno, de todas maneras también son frases que luego en el fondo, aunque quisiéramos que sean, en realidad no lo son, ¿no? Porque cuántas veces una o uno ha deseado morir de amor. Es mentira.
Bueno,
es que
pero
ni siquiera te mueres.
No, ni siquiera te mueres, afortunadamente. Sobre todo si es por amor, ¿no? O sea, quiero decir que no hay que intentar no morirse en general, ¿no? Pero y ya, sí, así porque no puedo vivir sin él, no.
No, hombre, no.
No, hombre, no. ¿Cómo, otra frase, cómo esperar que la respeten vistiendo así? Bueno, pues ¿cuántas veces lo hemos pensado?
Bueno, lo hemos pensado
incluso,
nosotras y también cuántas veces hemos dejado que nos lo digan.
Sí, sí, sin descomponernos mínimamente.
Claro,
¿no?
Buah, o sea, si, incluso que nos haga hasta gracia, ¿no?
Esto de juzgar a los demás por su forma de vestir, hasta el punto incluso de llegar a denigrar, ¿no? Por el aspecto, a calificar como zorra o perra o puta o guarra, pues se ha convertido en una clásica actitud machista de las mujeres, así como justificar el acoso callejero o incluso las violaciones, ¿no? Porque ella se lo buscó con minifaldas o con escotes pronunciados. Esto es verdad que es una frase muy machista, que la dicen los hombres, pero también la sustentan las mujeres.
Otra cuestión que también muchas veces sustentan las mujeres es considerar la maternidad como algo crucial en la realización de una mujer. Y antes era la regla, ya no, aunque unas a otras se presionen con que la maternidad es una asignatura obligada a las mujeres, se debe, por supuesto, respetar la decisión de tener o de no tener hijos y dejar de ver a quien no ha sido madre como una mujer incompleta o como una mujer que en realidad, en el fondo, no sabe que la maternidad es la felicidad en su estado pleno, ¿no?
pues según para quién, ¿no? Pues hay mujeres para quienes la maternidad es fundamental y las completa, y otras para las que todo lo contrario, ¿no? Es más, hay cada vez más mujeres que no desean ser madres. Hay que darse a desear, es otra frase prototípica.
Las mismas que ven mal tener sexo en la primera cita, tener iniciativa en una relación, ser accesible con los hombres, también ven mal el hecho de que cada cual pague lo que consume o mostrarse transparente con los hombres. O sea, una mujer tiene que hacerse difícil, ¿no?
Difícil.
Tiene que ser algo que tengas que ir conquistando con sudor y lágrimas.
Otra es la idea que las mujeres que han conseguido puestos profesionales relevantes, pues seguro que los han conseguido acostándose con su jefe. O también, por ejemplo, que si se viste masculina es lesbiana.
Claro, bueno, fíjate tú cuántas veces ya ahora mismo la apariencia no define una orientación sexual, ¿no? Ellas también secundan, las mujeres también secundamos la idea tan machista de que si una mujer se aleja de su concepto de guapa y de femenina, no le gustan los hombres, es una machorra.
¿Y qué me dices, Eva, de aquello de que por vivir libremente nuestra propia sexualidad nos consideremos a nosotras mismas unas especies de prostitutas o nos consideren otras mujeres, ¿no?
Sí.
Nos juzguen de esa manera? También otra es la de las mujeres no dicen malas palabras, es decir, solo nos salen flores y mariposas de la boca.
Sí, yo la verdad que es que todavía no entiendo. ¿Quién puede seguir manteniendo este concepto? Más que no dicen malas palabras, te refieres cuando te critican, ¿no? Que las chicas no dicen eso.
Sí, bueno, que solo nos salen flores,
sí, bueno,
de la boca.
Flores un poco marchitas, ¿no?
También es cierto, a mí me molestan mucho las palabrotas cuando las digo yo misma y también cuando se las escucho decir tanto a un hombre como a un varón, ¿no? O sea, me parece... No en su totalidad, ¿no? A veces añaden un poco de picante a la conversación,
sí,
ciertamente, pero bueno, es verdad que hablamos muy mal y que quizá nos sigue llamando más la atención una mujer, una chica, que habla así de un modo pues lleno de palabrotas que un hombre.
Sí.
Cuando en realidad es igual de feo, tanto en un hombre como en una mujer.
Mira, tenemos otra frase, que esta también es de premio Nobel, que es esta tan famosa de... Es que a esta tía le hace falta un hombre. Cada quien es responsable, obviamente, de arreglar su vida, de tener satisfacciones propias, por la vía que sea, y una mujer, obviamente, no necesita un hombre para completar su vida, en todo caso, para compartirla, si es que quiere.
Bien, es cierto que también se dice aquello de le hace falta una mujer, pero por otras cuestiones.
Sí,
le
sí.
hace falta un hombre es para que esa mujer sea una mujer plena, también para que... porque sexualmente se la ve que está ahí, que tiene algún tipo de desarreglo, ¿no? Sin embargo...
Le hace falta una mujer es porque le hace falta orden.
Eso es. Orden y tener una vida pautada
más.
Y poder comer,
o sea,
desayunar.
El aburrimiento.
El aburrimiento total.
El rol este a las mujeres que nos dan como una especie de calendario y de reloj y... Por
y aquello, en la misma línea de lo que está diciendo Eva, aquello de a los hombres hay que saber atenderles y a las mujeres no. Pero sin embargo sí pensamos las mujeres que a los hombres hay que saber atenderles. Efectivamente, porque ellos hay muchas cosas en el ámbito doméstico, familiar, que no saben hacer o que no hacen o que nunca les hemos enseñado a hacer por aquello de deja, ya lo hago yo, ¿no? También lo de va a casarse y no sabe ni cocinar un huevo, referido a las mujeres que nos rodean,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, yo esto la verdad creo que en algunas generaciones ya es una cosa más unisex. Porque yo pienso en amigos o hermanos o gente, hombres conocidos, a los que no me parece que les importe que su pareja no cocine. De hecho, creo que no cocinan.
Nadie
ellos,
ya, ¿no?
¿No? Ya es una... Yo creo que ya ahora se está volviendo, ¿no?, a cocinar. Luego también, otra cosa que va más allá de cocinar un huevo o dos, es esto de subestimar el éxito de otra mujer, que es de lo más sucio y vil. Que hay, ¿no? Cuando una mujer conquista sus metas, pues deberíamos sentirnos felices o por lo menos inspiradas, ya que son logros que en alguna medida, no sé si compartimos, pero por lo menos los hacen más cercanos, ¿no?, a que las mujeres que han estado tantísimo tiempo apartadas de una vida laboral, bueno, pues nada más lamentable que las mismas mujeres hagan de menos el éxito de otra mujer o que por envidia la hagan tropezar?
Una mujer sin depilar o sin maquillar es fea. Lo pensamos, cuando sin embargo un hombre sin maquillar y sin depilar es de lo más normal. Es una robanovios.
Sí, es una robanovios, sí. Bueno, nadie es propiedad de nadie, eso está claro, pero que también alguna responsabilidad tendrá el novio, digo yo.
Hombre,
¿no?
Digo yo. Es una calienta... Esto que se dice también, no lo tenemos aquí en el listado, pero se dice, es una calienta... Sí, sí, sí. Y al revés, ¿no?
No se dice tanto.
No, claro, pero ahí también hay un lenguaje machista. Oye, pues si es calienta tal, es porque el otro también le parece bien, ¿no? Y se deja.
Mira, yo me acuerdo una vez en alguna de estas revistas que... En una de estos, no sé, pues estaría en la peluquería en algún sitio de estos. Había revistas donde generalmente hablaban tanto de George Clooney como del soltero de oro, que oye, nadie lo pilla, ¿eh? Mira que lo intentan una y otra vez, pero él se escurre como una anguila. Es que claro, con esa vidorra que tiene, ¿cómo no va a seguir? Y luego, en la página de
siguiente,
detrás,
sí,
hablaban de Jennifer Aniston.
Esta... Como la ni soltera de oro ni
que
nada.
Que hace exactamente lo mismo que él, que si novio va, que si novio viene. Yo no sé ahora qué será de su vida, pero esta pobre mujer... Mira que lo intenta una
pero
y
no
otra
encuentra,
vez.
Pero
no
encuentra,
no encuentra el amor de su vida, pero ella lo intenta con uno, le sale rana con otro, le sale rana. Pero señoras, porque digo señoras porque la mayor parte de las
la
redactoras son
¿sí?
las escriben mujeres. Pero ¿cómo pueden ser así? Panda de estúpidas.
Si quieres hacer de todo, no te quejes si peleas. Es decir, cuando ven a una mujer luchar contra obstáculos machistas para salir adelante, en vez de brindar apoyo, las propias mujeres pues prefieren criticar, burlar, concluir que se lo merece por querer ser a lo mejor una profesional, madre, esposa y todo a la vez.
Sí, bueno, pues esta cosa que decíamos antes de las envidias, ¿no?
Yo ya no sé si son envidias, Eva, o
bueno, de las
o
envidias
son,
porque alguien ha alcanzado
algunas cosas.
Es un concepto
ya
cosas,
que tenemos metido en la cabeza y no y pensamos que las cosas no pueden ser de una manera diferente, de la misma manera que efectivamente somos profesionales, madres, como decíamos con Marta Barroso, esposas, hijas y de todo. Y seguimos haciéndolo todo y no compartimos tareas y muchas veces no compartimos tareas pues porque nos resulta muy fatigoso estar, que yo entiendo que lo es, ¿eh?
adoctrinando
al personal y que el personal te mire con cara de pocos amigos, pero esto es un trabajo que hay que hacer, o sea, forma parte imprescindible también del lugar que ocupa la mujer y que ha de ocupar la mujer y que sin embargo no lo hacemos, yo la primera. Y al final, pues también acabamos aprovechándonos de una situación de victimismo, de decir, bueno, realmente es que por ser mujer y ser profesional y ser madre y ser tal, acabo trabajando 20 horas al día y estoy reventada y nadie me ayuda, ¿no? Pero evidentemente de eso también debemos de sacar algún tipo de tajada o a lo mejor puntos para subir al paraíso, pero tampoco estamos muy seguras de eso, ¿no? Entonces...
No, claro, bueno, claro, cuando tienes una realidad en la que tú... jornada laboral empieza y no termina nunca, pues y sobre todo cuando tú en tu casa vives con otro un porrón de gente que se está aprovechando de este superávit de trabajo, claro, hay que hacer algo, ¿no?
Hay que hacer algo. Mientras, escuchamos un poquito de música y ya llega Felipe Couselo con ¿Qué fue de...?
Goodbye, your hair, it won't grow. Buenas noches, aquí estamos de nuevo hablando un poquito de qué fue de. Ya sabéis, esa sección que habla un poco pues, de esa gente que se fue de nuestras vidas, a la que un día conocimos en una serie, película, etcétera, y que de vez en cuando queremos recordar porque les perdimos la pista. En este caso tenemos a un antiguo niño del celuloide, ya que nuestro protagonista tuvo sin duda una de las actuaciones más memorables como niño del mundo del cine.
¡Ete! ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decir ete? ¡Ete!
¡Ete! ¡Ete, ete, ete! ¡Sé bueno!
¡Sé bueno! ¡Eso también se lo he enseñado!
Deberías devolverle su dignidad. Esta es la cosa más ridícula que he visto en mi vida.
¡Teléfono!
¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono?
¿No entiendes lo que está diciendo? ¡Ha dicho teléfono!
Casa.
Eso es, ahí está la casa de té.
Sí, la verdad es que no podemos dejar de escuchar, aunque sea un poquito de esa película de té, para darnos cuenta de todo lo que cambió para nuestras vidas, todo lo que cambió sobre todo los personajes de los niños. Claro, a la hermanita pequeña de Elliot no vamos a hablar mucho de ella, porque es Drew Barrymore y todos conocemos un poco qué fue de ella. Sí que vamos a hablar un poquito brevemente de Henry Thomas, el actor que interpretaba a Elliot y que bueno, pasó, yo creo, ya a la historia del cine por ese papel en la maravillosa película de Steven Spielberg, ET, el extraterrestre, del año 82. Un chaval que nació y creció en San Antonio y que con tan solo de 9 a 10 años consiguió su presencia en esta película de ET y nos robó a todos un poco el corazón. La verdad es que fue un... no voy a decir un visto y no visto, pero casi, porque se separó un poquito después de este pelotazo brutal de ET del mundo de la actuación. Intentó muchas veces pues retomar una vida más normal. No le acababa de sentar bien la fama, le sobrepasaba un poco las reacciones que tenía el público cuando le veía después, y al final pues decidió, como os contaba, separaros un poquito de eso. No retomó su actividad profesional hasta unos años después, de forma más o menos estable, y lo hizo con una película, pues bueno, complicada, y sobre todo convirtiéndose en un personaje con más de un problema en su vida. Sí, Psicosis, pero no, evidentemente ni la de Hitchcock, ni casi ninguna que se le parezca, ninguno de los dos pseudo productos de la década de los 80, nos vamos a ir hasta Psicosis 4, el comienzo. Sí, con eso está dicho casi todo. Y si os digo además que es una peli del año 90 y que salió directamente para el mercado televisivo, pues podemos estar un poco en la idea de lo que significaba esta película. Para el bueno de Henry Thomas no significó demasiado, porque realmente pues es una película que no pasará a la historia del cine, pero sí que es cierto que le sirvió para retomar en los 90 un poco su carrera y para conseguir papeles algo más amables, aunque la verdad tampoco acabó muy bien. Sí, la música es de James Horner, la película es Leyendas de Pasión, una peli del año 84, en la que apareció Henry Thomas, aunque decíamos que tampoco le fue muy bien, al menos a su personaje, y atención, que viene spoiler, interpretaba al hijo pequeño de la familia Samuel, sí, ese que moría en la guerra, el que Brad Pitt no podía salvar y con el que empezaba, de algún modo, el tormento de aquel personaje protagonista. Fue uno de los papeles, quizá, más destacados que tuvo en la década de los 90, luego más adelante conseguiría algún papelito, por ejemplo, en Gangs of New York, de Scorsese, y alguna que otra película conocida. Al margen de todo esto, se dedicó y descubrió en los 90 que tenía otra faceta que explotar, una faceta que le tiraba más y con la que consiguió más cosas, al menos en número, nada más y nada menos que su faceta musical. Thank you. que escucháis es la banda Blue Heelers, en la que pone voz, guitarra y además es compositor Henry Thomas, una banda que comenzó su andadura a mediados de los 90, que acabó disuelta como tal, pero que Henry Thomas retomó la grabación y la escritura de canciones pues como parte de aquella banda y manteniendo de algún modo el nombre. El principal éxito, por llamarlo de alguna manera, que tuvieron fue este Truck Stop Coffee, que grabaron en los finales de los 90, en el 98, y que figuró en la película Niágara Niágara, en la que también aparecía este artista. La verdad es que ha ido espaciando bastante sus papeles, sobre todo por la alternancia con lo musical. Ha tocado con gente como Hank Williams Jr., acompañándole en bastantes momentos de su carrera en los 90 y en la década pasada, y además también ha tenido presencia nada más y nada menos que en el mundo del videojuego, en concreto poniendo voces para diferentes videojuegos de la saga Star Wars. Así que podemos decir que Elliot, al igual que T, acabó volviendo al espacio.
Bueno, pues después de esta curiosidad servida estupendamente bien, como siempre, por Felipe Couselo, yo quería saber qué había sido de Henry Thomas, porque he sido y soy una admiradora total de ese niño y de T. Es una película que me gusta muchísimo. Bueno, pues volvemos al tema de esta noche y hemos preguntado en el Sexo en la Calle si está mal visto el feminismo y por qué lo está.
Pues depende en qué círculos. Yo creo que cuando el feminismo se ve como embrismo, como mujeres que discriminan a los hombres, está mal visto. Pero cuando el feminismo se ve como que el poder de la mujer es tan valioso como el poder del hombre, yo creo que está bien. Vamos, cuando se busca la igualdad de derechos y demás, creo que el feminismo se ve como algo bueno.
Siempre que no sea extremista, ¿no?
A mí me parece que está mal visto aquí en España, sí, vamos.
El feminismo está mal visto por los machistas o por la gente que carece de conciencia de la desigualdad. Se toma por feminismo también muchas veces, para atacarlo, las variantes más extremas del feminismo, que hacen de la militancia feminista algo incluso antimasculino y algo radical, y eso pues a veces gracias a la exageración, incluso negociando, se consigue algo, pero muchas veces debido a la exageración se pierde legitimidad, credibilidad y simpatía.
Pues supongo que sí, por casos que hay a lo mejor de un feminismo quizá demasiado extremo. Yo creo que bueno, el feminismo tiene que ser combativo y seguramente se tiene que pasar un poquito de la línea de lo políticamente correcto, ¿no? Pero una cosa es pasarse un poco y otra cosa es quizá llegar a veces a ciertos extremos que, como decía antes, a veces hace que pongan en contra toda esa lacra machista que domina nuestra sociedad. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Y tenemos una nueva tendencia, que es el neomachismo. Hemos encontrado esta información en emol.com y se resume de la siguiente manera. Es una tendencia que parece ser que está en boga en la red y proviene de un grupo de mujeres que decidieron sobrepasar la ardua historia de reivindicaciones femeninas y convertir a los hombres en sus aliados sin olvidar su independencia ni su autoestima. Este nuevo grupo se les llama neomachistas y buscan poner la atención precisamente en las gratas diferencias que mantiene el hombre respecto a la mujer, destacando principalmente su cariz seductor y la fuerza bruta que hacen gala, pero solo en alegres ocasiones.
Esta tendencia, que surge en páginas que están ligadas a temáticas femeninas, busca enaltecer a las mujeres tradicionales, como se denominan, que son aquellas acostumbradas a las galanterías y buenos tratos de sus parejas, ya que se deduce que las neomachistas están todas casadas o a punto de cambiar su estado civil de soltera a casada. En estos artículos, en los que ha surgido el neomachismo, a las mujeres las describen como destinatarias de regalos y privilegios, aquellas que les encanta que paguen sus cuentas, las vayan a dejar a su casa y que él le acomode la silla cuando salen a comer a un restaurante.
Al parecer, estas neomachistas son mujeres astutas que disfrutan y promueven ser tratadas como reinas en todo momento. O sea, que quieren todo lo bueno que puede dar el machismo sin quedarse con nada de lo malo, me parece entender, ¿no? Porque están muy positivas y abiertas a los gestos de un hombre caballero, que siempre o caballeroso, ¿no? Que dicen que nunca está de más, a mí también me lo parece, me encanta. Sin embargo, no hay que equivocarse y confundirlas con los grupos neomachistas de hombres y mujeres, que son aquellos destinados a reivindicar la diferencia sobre la igualdad. Los neomachistas son mujeres que marcan la diferencia con los hombres, pero sin olvidar que son iguales en su diferencia y que por ello, bueno, pues han de ser respetadas absolutamente. Es decir, les parecen bien las diferencias siempre que se mantenga una igualdad de base.
Bueno, pero es que claro, es que lo de negar las diferencias es una cosa también contra natura, ¿no? Una cosa es que seamos diferentes en un montón de aspectos y otra cosa es que esas diferencias no nos den derecho a tener pues unas condiciones de vida.
Sí, pero ahí siempre está el matiz. Mira, ayer precisamente hablaba con mi hijo de esta cuestión. Mi hijo tiene 24 años, 23 años, y me decía, no, pero yo no acompaño, refiriéndose a una amiga suya, a casa por la noche, porque es perfectamente capaz de ir sola a su casa. Que es un poco una tendencia, bueno, feminista o como lo quieras tú llamar, o de igualdad o de tal, es decir, no, pero como, o sea, si yo como varón puedo ir sola a casa, ¿por qué no va a poder ir ella sola a casa? Sí. Ya está bien esto de que los hombres tengan que acompañar a su casa a las mujeres. Y bueno, pues yo le dije, bueno, a mí me parece que hay una diferencia, es decir, tú como varón te puedes defender mejor y más de cualquier agresión y una mujer, pues por una diferencia de fuerza física ante un hombre, pues menos. Por lo tanto, es una cuestión no ya de machismo, de feminismo, es una cuestión de cortesía elemental.
Sí, pero que esto, en realidad, yo te decía que un hombre y una mujer son seres diferentes en un montón de aspectos, lo cual indica...
Este, por ejemplo. Sí, pero digo que se ha llegado a la igualdad... A buscar una homogeneidad, como dices, que en realidad no existe y en el que se pierde la educación. Aquí habla de la caballerosidad, ¿no? O sea, el hecho de que nos abran una puerta o que nos dejen pasar primero. Como si ese gesto fuera algo machista, ¿no? Algo que no se ha de hacer porque implica que la mujer tiene bueno, un trato de favor. Uh-huh. ¿Por qué? No se sabe muy bien por qué. Por su belleza, por su fragilidad en comparación física, en comparación con un hombre. Bueno, son unos códigos culturales que ya están ahí, ¿no? Entonces, a mí como código cultural, a mí que un hombre me abra la puerta y me deje pasar, pues me parece algo que está bien, o sea, que es amable, que es igual que dar las gracias o de que das, si das un apretón de manos en como saludo, ¿no? Sin embargo, algunos lo consideran uh-huh. que es algo machista, porque uh-huh. estás estableciendo una diferencia.
Bueno, no lo sé. Yo es que dejo pasar a cualquier persona que vaya delante de mí o detrás, o sea, sea mujer o sea hombre. En cualquier caso, es verdad que las mujeres, con respecto a lo que tú decías, cuando estamos acompañando a una chica a casa, estamos básicamente asumiendo que hay un punto de violencia sexual, bueno, que con claro. los hombres no ocurre de la misma manera, por suerte.
Claro.
Desgraciadamente con las mujeres sí ocurre, ¿no?
Claro, pero
entonces,
por ejemplo,
un hombre está sujeto a un montón de ataques, pues sí, a un montón. Le pueden robar, lo pueden matar, le pueden hacer todo tipo de vejaciones por la calle, pero es verdad que generalmente cuando a una mujer la atacan, en muchas ocasiones la atacan sexualmente, ¿no? Y esa es la diferencia fundamental con respecto a un hombre.
Claro, pero en ese sentido, por eso yo le decía a mi hijo que se estaba perdiendo las reglas elementales de la cortesía y de la buena educación y de las buenas maneras. Si hay algo en lo que tú eres más fuerte o estás más capacitado, independientemente de que seas hombre o mujer, ¿por qué no brindar esa ayuda o esa presencia, ¿no?
Bueno, yo creo que también cada cual tiene que ir diciendo y pidiendo, ¿no?, lo que quiere y lo que no quiere. Ya no solo creo que sea una cuestión de que tenga que salir de los hombres. Si una chica, no sé en qué casos se está aplicando esto que tú decías de tu hijo, pero si la chica dice, mira, a mí no me acompañes porque realmente no me quiero sentir así o no quiero estar conviviendo siempre con esta posibilidad, pues supongo que cada cual, ¿no?, va estableciendo las reglas de su propio universo de supervivencia.
Sí, sí, sí. A menos que no se
ideologice. Yo que por defecto.
A menos que no se ideologice hasta tal punto, ¿sabes?, que la propia mujer rehúse de esa oferta y se pueda poner en peligro. O sea, yo quiero decir que tranquilamente, precisamente porque no lo considero algo machista ni algo que nos lleve al siglo pasado, a mí si de pronto me acompañan a casa, pues estoy encantada. O sea, no voy a decir que no, francamente, porque llegados a este punto de mi existencia he visto las suficientes cosas como para decir, oye, gracias, no pasa nada. No es que yo me sienta ni minusvalorada, sino uh-huh. todo lo contrario, ¿no? Me siento querida. En último caso, ¿no?
Sí, o sea, bueno, que pero yo también hacer de eso una ley, ¿no? Como que
no,
todos
pero
los hombres han de acompañar. Sí, tú dices que mientras siempre y cuando no se ideologice, pues bien, pero o sea, a mí tampoco me gustaría, ¿no?, que se ideologizara justamente lo contrario, el hecho de que una chica ha de ser acompañada a su casa porque le pueden pasar cosas malas en la calle. No lo sé. O sea, yo a lo mejor, pues hay momentos en los que sí que quiero que me acompañen y si no me acompaña nadie me cojo un taxi, pero yo establezco cuáles son los límites de mi valentía, ¿no? Yo que de por sí un hombre tenga que verse obligado a hacerlo, a mí no me gusta que
eso
sea así.
Si tú fueras madre y tuvieras un chico adolescente, ¿qué te gustaría?
No soy madre, pero soy hermana.
Bueno,
y entonces
hermana.
Sufro mucho por que mis hermanos a veces se puedan ver envueltos en situaciones y...
No, pero me refiero hacia una mujer. Si tuvieras una hermana
sí.
o una hija más sí. pequeña, ¿no? Pon, o sea, que
la acompañara. Yo, pues,
estarías más,
que
más tranquila.
Que no lo sé. O sea, yo estaría tranquila si ella estuviera tranquila. Yo me imagino que ella pues acabaría decidiendo cuáles son las, o sea, o pediría que la llevaran a casa o se cogería un taxi y yo ya le daría dinero para eso, no lo sé, pero que en cualquier caso que eso se establezca como norma, no me parece, a mí no me gustaría que eso tuviera que ser así, que un hombre, o sea, tú tienes una hija, pero también tienes un hijo. Y también se ataca.
No, mi hijo
a los
decía,
hombres,
claro,
¿no?
Dice, pues tú dices de las mujeres, pero los varones estamos continuamente sometidos a la propia violencia implícita en los hombres hacia los hombres, ¿no?
Absolutamente.
Y hay un montón de peleas callejeras y de las que nos tenemos que zafar o defender según la, la circunstancia, ¿no? Y efectivamente, hombre, me parece un argumento de peso, ¿no? Es verdad que los hombres históricamente se iban a la guerra, los pobres también, ¿no? Y que han estado sometidos a una violencia inmensa, no solo la violencia a la que también han estado sometidas
sí,
las
mujeres. Sí, y que
mujeres,
si te pilla
¿no?
un pero bueno, atracador yo creo que por la calle, pues te
es
vas
de bien nacidos protegerse los unos a los otros en las cosas que en las que primamos por las razones biológicas o psicológicas o las que sean, o de edad o de tal, y que no hay que perder de vista estas cosas, ¿no? Dicho esto, ya no podemos seguir discutiendo, Eva, que ya sabes que me gusta mucho discutir contigo, porque son casi casi las 3 de la mañana y se nos ha acabado el tiempo. Mañana hemos titulado el programa Me lo quito, me lo pongo, que es a propósito de la vida increíble del fundador de Victoria's Secret, la famosísima marca de lencería íntima, que la verdad que qué desgracia todo. Y sí, sí, ya os lo contamos mañana y de paso aprovechamos la tesitura para pues hablar
de otras cosas que sean menos,
de lencería íntima,
menos
que nos
dramáticas.
Gusta, menos dramáticas, efectivamente. Eva, querida, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ha realizado el programa Amalio Varela, y a todos vosotros ya sabéis que mañana a las 12:30 de la noche más sexo aquí mismo en el radio. In the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5. For service and devotion. You would think that I would deserve a fair promotion. Want to move ahead, but the boss won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me. They let you dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder. But you got dreams he'll never take away. Same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.